Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 23 de abril del año 2024 y hoy acabamos ya con las elecciones vascas. Pues no, habrá resaca y un par de días más nos tendrán ocupado con las repercusiones de las elecciones de este pasado domingo. Mientras se van conociendo los pactos para la gobernabilidad entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, sin olvidarnos de que EH Bildu tiene todavía mucho que decir en este pacto y en futuros pactos que podrán venir en futuros meses, sin olvidarnos de sus magníficos resultados, de los que iremos haciendo análisis poco a poco, quizás lo más relevante es que se ha consolidado una fuerza abertzale independentista que ahora vuelve a por su fuero después de haber estado bastante silenciosa durante la campaña vasca. 63% de los pueblos de las vascongadas han depositado su confianza mayoritariamente a esta fuerza política. Pero ya estamos empezando a hablar de las catalanas y tenemos ya primer acceso a las encuestas pre-campaña, donde todas vaticinan una clara victoria del Partido Socialista de Cataluña, del señor Illa, y la formación política de Puigdemont, Junts per Catalunya, avanza. Bueno, Junts per Catalunya no, la coalición en torno a Junts per Catalunya avanza ganando enteros, ganándole la jugada a Esquerra Republicana de Cataluña, que retrocede. Acabo de conocer ahora mismo, acaba de publicar una encuesta en Europa Press, donde ya garantizan que el Partido Socialista tendrá más de 40 escaños, mientras que Junts iría en una horquilla entre 32 y 34 y ERC entre 28 y 30. Pero los independentistas en su conjunto bajan y no se sabe hasta qué punto puede. Incluso más de lo que se esperaba y más de lo que vayamos conociendo sobre las encuestas, porque la tendencia es a la baja. Sumar y Podemos en esta ocasión concurrirán juntos, al menos Podemos no tiene intención o no se le ha conocido esa intención de ir por separado, con lo cual se valorará realmente el potencial de esta formación política en caso de que vayan unidos. Y la gran duda pasará una vez más a la derecha y a la ultraderecha. ¿Qué pasará con PP y con Vox? Sabiéndose ya que Ciudadanos desaparece definitivamente. Pero en el día de ayer y en esta semana, de lo que se va a hablar en este país, o por lo menos de lo que nos van a contar en los medios de comunicación masivo, es que ya se van estrenando las comisiones del Senado y Congreso con respecto a los casos de corrupción en torno a la pandemia del COVID-19. Coldo compareció ayer por la mañana en el Senado, y esto de comparecer, pues a lo mejor es un verbo que no debería aplicarse. Apareció, porque hablar habló poco, y cuando habló la verdad es que mejor que hubiese estado callado, porque entre que se acogía a su derecho a no declarar y que cuando declaraba mejor que nos echáramos a temblar todos, porque la actitud tremenda, la agresividad no verbal y verbal de este señor ropero armario empotrado de dos cuerpos, que a veces incluso no pasa ni por siquiera por las puertas, no aclaró absolutamente nada. Y además tuvo la desvergonzura o la desvergüenza de echar la culpa a los medios de comunicación de su situación personal, que casi no puede ni salir a la calle, que ya está condenado y ya está muerto en vida. Él no sabe nada y él no hizo nada más que ayudar a los españoles a superar la pandemia. Lo que hay que tragar. Bueno, pero ya saben ustedes que lo de las comisiones, para lo que sirve es para que un complemento salarial de los diputados que en esas comisiones están, y desde luego no van a aclarar nada. Ayer, desde luego, no se aportó nada que no se supiera ya. Y ya por la tarde en el Congreso, pues en su clave electoral, no olvidemos que es el candidato del Partido Socialista de Cataluña a la Generalitat, a presidir la Generalitat, y se enzarzaba en un debate casi electoral con Nogueira de Junts, y Rufián que reaparecía en su tónica habitual, desafiante y con ironía, la verdad quizás el mejor compareciente del día de ayer, aunque era el que hacía las preguntas. Y ya puso el motor electoral a funcionar y aclaró entre cero y nada. A la vez que esto estaba pasando en el Congreso y en el Senado, conocíamos en la tarde de ayer que el déficit del Estado español durante el año 2023 se cifraba en el 3,6%, además de haberse incrementado la deuda por encima de lo establecido en los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Con lo cual ya se encienden las alarmas, y de esto van a oír poco. Alarmas de las sanciones posibles por parte de la Unión Europea al Estado español por el incumplimiento de sus compromisos y sus valoraciones. El PIB de España crece, sí, pero la deuda más. La economía española es la que más crece con respecto al resto de comunidades de economías de la Comunidad Europea. Sí, es verdad, pero el déficit también es el que más sube. Por encima, insisto, de lo pactado, de lo exigido por la Unión Europea, por lo cual se inicia el primer paso para aplicar sanciones económicas a España, posiblemente en reducción de las aportaciones económicas y de esos créditos, que no olviden que los fondos Next Generation, la mitad de ellos o más de la mitad eran créditos a devolver. Una buena noticia es que el Congreso da marcha atrás a la citación que se había producido en días anteriores a fiscales dentro de las comisiones estas maravillosas que nos inundan. Se retractan todos menos Junts y ERC, con lo cual ya fiscales, ni jueces, ni magistrados aparecerán en estas comisiones. Y una noticia que a mí me parece que empieza a coger ya un poquito más de cuerpo del que debería, porque ahora la derecha mediática se centra en la figura del hermano de Pedro Sánchez, Pérez Castejón, que tiene cambiado los apellidos para que sea difícil de localizarle, una persona que reside en Portugal y que teletrabaja en el entorno musical porque este hombre es músico. A mí no me gusta que la política de este país se centre en este tipo de cosas. No se presentan alternativas o proyectos, propuestas, soluciones a los problemas que nos acompañan del paro, de precariedad laboral, de dificultad en el acceso a la vivienda, de falta de futuro a nuestros jóvenes dentro de nuestro territorio. Yo creo que es momento de que la ciudadanía empecemos a no seguir comprando estos mensajes, ¿no? Porque si los compramos, los seguirán emitiendo. Y desde luego que nos tengan entendido en casos de corrupción, de familiares, de políticos, mientras que los políticos se hinchan a ganar dinero sin aportar soluciones a nuestros problemas, pues sabremos lo que hacemos, sabemos lo que compramos, pero desde luego la sociedad tiene la culpa de que esta sea la política que nos inunda en los últimos años. Y si esto fuera poco, aparecen los premios Laureos al deporte, donde en vez de centrarnos en las personas que iban a recibir los premios, que, bueno, pues ahí están, ¿no? ¿Nos centramos en qué? En la reaparición estelar de la pareja de moda, la señora Teresa Urquijo y su recién estrenado marido y experto en choti, el señor Moreno Almeida. Pues esto es lo mejor que les puedo contar en política nacional. ¿Qué les parece? Pues eso es lo que hay, eso es lo que compramos y eso es lo que tenemos. Mientras también pasan cosas en Europa y fuera de la Unión Europea está Gran Bretaña y el señor Rishi Sunak saca adelante su ley migratoria, que incluye los deportajes o las deportaciones express a un país de África con el que tiene unas excelentes relaciones, a Ruanda. Todos los sin papeles en un plazo escasísimo, aquellos que no indiquen su procedencia para poder deportarlos a su país de origen, volarán rápidamente hacia Ruanda, donde ahí tendrán su residencia fijada y no en Gran Bretaña. Los conservadores británicos tienen claro de que van a tener dificultades para renovar el gobierno y entre la ley de prohibir a los menores de 15 años comprar tabaco de por vida y esto, pues van a ir haciendo medidas legislativas en su último tramo para que los recordemos y no los olvidemos. Pero bueno, ahí van. Desde luego esta normativa yo no la llego a entender muy bien y no sé qué tipo de tribunal internacional tendrá que juzgar si esto es legal o no. Organizaciones pro derechos humanos ya están levantando la voz porque de verdad terrorífico. Y aquí en Canarias pues se alcanza el acuerdo tan esperado para la reforma legislativa que permitiría la redistribución de los menores de manera urgente, todos aquellos que superen el 150% de la capacidad, que entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo reunidos en Las Palmas, cifran en 3.000 de los 5.700 que actualmente tenemos tutelados en nuestra comunidad autónoma. Primer paso en la dirección correcta que veremos a ver cuándo concluye y cuándo se convierte en una realidad. De momento es lo mejor que hemos podido escuchar en los últimos tiempos y el mayor avance en la solución de estos problemas. Sin embargo, en costa seguimos teniendo problemas. El choque entre el Estado y la comunidad autónoma sigue siendo una realidad y no acaban de aclarar las competencias que tienen que transferir del Estado a la comunidad autónoma. Llevamos casi 3 años después de que se produjera el anuncio de la transferencia de estas competencias. El gobierno autónomo recurrirá casi sin lugar a duda ya al Constitucional para que medie entre comunidad autónoma y Estado. Y hay convocado un nuevo escrache contra el señor Fernando Clavijo, presidente del gobierno, y su familia frente a su domicilio. Recordemos que el señor Clavijo, aparte de ser una persona normal y corriente, con familia, tiene una niña pequeña. Ya es el tercer escrache que se convoca en lo que va de mes. coincidiendo con el inicio de la huelga de hambre en La Concepción, que son los que organizan y difunden en redes sociales este tipo de movilizaciones tan deleznables. Hablaremos de este tema porque, sinceramente, a mí me parece que esto es perder el norte, ¿y de qué manera? Tras las manifestaciones del 20 de abril, ya tenemos algunas consecuencias más. No, ninguna. O por lo menos conocidas. Desde luego, lo que sí tienen en la pelota en su tejado son los ayuntamientos de Granadilla y Adeje, ambos de color socialista, que tienen que mover ficha respecto a las licencias y la construcción del Hotel de la Tejita y la urbanización de Cuna del Alma. A pesar de las últimas lluvias y las escasez de reservas, es una realidad. Intentaremos esta semana poner un poquito de luz sobre el estado de las embalses o las balsas en Tenerife. Está invitada la señora Ana Sánchez, responsable de Valten, y probablemente jueves, viernes, esta semana la tengamos aquí en los estudios. Bueno, pues a pesar de esas lluvias, que han sido estupendas para el campo y para el ambiente, comienzan las restricciones de agua de riego en la zona de Valleguerra, Tejina y Tacoronte. Y la modalidad turística de los cruceros nos inundan durante el mes de abril, llegando a alcanzar más de 20.000 turistas. En los próximos días serán 9.200 los que visiten las Islas Canarias, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el muelle, a bordo de 5 cruceros de lujo, por los que llegan a pagar casi 80.000 euros por montarse en ellos. No por un poquito tiempo, están bastantes días y visitan bastantes países. Pero quizás este modelo de turismo de élite, que llevamos hablando de él muchísimo tiempo y que el puerto de Santa Cruz se ha convertido en una escala, es una escala corta, casi técnica, de reaprovisionamiento, sin una conexión clara y preciosa y bonita con la capital y con poca presencia de los turistas en el ámbito insular. Este modelo de turismo puede estar bien, pero desde luego llevamos muchos años viendo cómo llegan barcos, pero que estos 9.200 turistas, que algunos pagan hasta 80.000 euros por viajar en esos barcos, no sé qué dinero dejan en Canarias y qué parte del PIB turístico genera. Una noticia que empieza a ser alarmante, puesto que ya viene siendo habitual, más de 900 medicamentos están en faltas. ¿Saben? Estos que cuando van con la receta dice está en falta, te puedo dar un sucedáneo o otra marca del que tú habitualmente tomas. Bueno, pues 900 medicamentos en falta en las farmacias de la Comunidad Autónoma Canaria. Este problema a lo mejor había que atenderlo un poquito antes, pero ahí vamos. Es repetitivo, no es la primera vez que pasa y volverá a pasar. Y si fuera poco lo que le estamos contando, buena noticia de estas también muy buenas, ¿no? Porque Canarias solo ha ejecutado el 32% de los fondos Next Generation. No llega al 33%, es decir, menos de una tercera parte de los fondos recibidos. Existen diferencias entre distintas administraciones porque mientras que en obras públicas se ha ejecutado el 60,5% de los fondos, en bienestar social, apunten, solo se ha invertido el 0,2%. Terrorífico. Y los cambios de valoración en dependencia, todo esto, eso que le comentábamos la semana pasada, que iban a reducir el plazo máximo de valoración en 6 meses. Bueno, pues un decreto del Gobierno de Canarias, que ya comentábamos la semana pasada, amenaza la calidad de los informes que reconocen esa dependencia y pone en riesgo la existencia de ayuda y la otorgación definitiva. Se sustituye el método tradicional de valoraciones con citas a domicilio por un triaje previo en el que un sanitario determinará solo con datos médicos si la persona es susceptible de ser beneficiaria de la ayuda. Esto puede suponer claramente una criba injusta con el fin, no voy a decir que único, pero clarito el fin de disminuir los números de expedientes pendientes de valorar, sin que esa valoración sea estrictamente correcta, y además que se pueda reflejar una mejora en la estadística de una manera ficticia, algo parecido a lo que algunos se quejan que se está produciendo en las cifras de paro con respecto a los fijos discontinuos. Y Canarias pierde parte de la ayuda directa del campo con cargo al presupuesto del año 2023 por la prórroga de los presupuestos estatales. Esto va a impedir que Agricultura reciba 15,6 millones necesarios para recuperar lo pagado extra en el año 2022 y para abonar 11 millones y cubrir todo el 2023 del POSEI adicional. La mayor perjuicio se va a ocasionar en el sector de la ganadería. Y ya se acercan las fiestas de la Orotava, ya está abierto el plazo para las inscripciones de la romería y ayer se presentó el tapiz, el magno tapiz de la plaza del ayuntamiento. Este año se dedicará en su totalidad a la fe, eje central de la celebración festiva con motivo de las fiestas de la Orotava. No se olviden que es el Corpus Christi, la romería de San Isidro, ¿sabes? Sí, es un acto muy, muy religioso. Bueno, pues este año va a estar centrado en la fe el tapiz de la plaza, eludiendo cualquier mensaje social directo, cosa que me parece que los últimos años lo habían hecho muy correctamente, pero este año parece que no les apetece. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy tenemos intervalos nubosos en el norte y nubosidad de evolución en zonas de interior a partir del mediodía, con baja probabilidad de lluvia débil y dispersa principalmente en el nordeste durante la madrugada y en medianías del sur durante la tarde. Las temperaturas en ligero ascenso, salvo en costas, donde se mantienen sin cambios, marcarán 25 grados en Puerto de la Cruz y en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife y 22 en La Laguna, y el viento es moderado del nordeste, algo más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, y tenemos brisas en costas del suroeste y en altas cumbres centrales, viento flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues no podemos olvidarnos de que hoy se celebra el Día Mundial del Libro, el Día de los Derechos de Autor, el Día del Idioma Español, reconocido por las Naciones Unidas allá por el año 1948, y también felicitar a los que celebran su onomástica, su santito. Aparte de los Jorge y Jordi, felicidades a mi querido hijo Jorge, que estará escuchando atentamente el programa de su papi, y también felicitar a Gerardo y a Adalberto, que también celebran hoy su onomástica. Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días, por la mañana.
Oiga, antes que nada, felicitarle por el trabajo realizado el pasado sábado, día 20 de abril, 20 de abril del año 2024, como la canción de los Celtas Cortos que nos acompañan esta semana. Trabajo fantástico. No sabía yo que era usted tan buen reportero.
Me va a pagar usted 50 euros, por lo menos.
Igual le invito a comer.
Ahora sé la invitación y déjeme los 50 euros.
Oye, tú que estuviste allí metido entre la gente, en contacto directo, se echó de menos a mucha gente, pero ¿qué sensación tuviste tú en esa manifestación, que la viviste en primera persona, y de qué manera?
Que ha nacido, se puede resumir en, ha nacido un sentimiento de canariedad, que por mucho que algunos quieran, y por mucho que engañen, y por mucho que mientan, y por mucho que disimulen y demás, no van a hacer nada, pero ha nacido un sentimiento de canariedad para varias generaciones. Y cuando los sentimientos afloran, eso es difícil de erradicar. Ese sentimiento ha impregnado en una parte de la sociedad canaria y va a seguir creciendo y aumentando en los próximos años.
¿Verdad, Javier, que yo no estuve en la manifestación, pero la seguí atentamente a través de las retransmisiones de algunas televisiones? Se echó de menos la Canaria, pero bueno, gracias a Dios estaba Canal 10 Televisión y Mírame Televisión intentando hacer una retransmisión muy digna. Con la escasez de medios, pues ya se sabe lo que pasa, pero estuvieron ahí esas televisiones privadas, no la pública. Yo tengo la sensación de que ahí no se estamos buscando culpables, sino que estamos buscando soluciones, ¿no?
Bueno, es que hay gente absolutamente para todo en la viña del Señor. Hay gente que se dedica a denigrar a los manifestantes, a los convocantes y a todo el que se le ponga por delante, porque quieren seguir en un modelo abusivo que va a acabar con nuestros recursos y que nos va a dejar un solar sucio y abandonado. Y esto es lo que la gente no quiere. La gente quiere buenos trabajos, quiere un sueldo digno, quiere disfrutar y vivir de nuestras islas y quiere que nuestras islas se protejan y se cuiden. Y hay gente que esto no lo entiende, y ni lo comprende ni lo quiere hacer, todo lo contrario. Pero, insisto, cuando nace un sentimiento, es difícil erradicarlo. Y aquí ha nacido el sentimiento de la canariedad. Los que lo sepan encauzar, los que lo sepan interpretar correctamente, tendrán futuro, y los que no lo sepan encauzar y no lo sepan interpretar correctamente, estarán abocados a desaparecer o a minorar su representatividad.
¿Tú crees que hay alguna fuerza política que haya recogido esa canariedad que nació, bueno, que nació, no, que se consolidó el día 20 de abril de este año? ¿Verdad que no? Es que esa es la sensación que tengo yo, que no hay ninguna fuerza política que sea capaz de encauzar ese sentimiento.
Pero si el problema no es la fuerza política, si es que la culpa de todo lo que ha venido pasando es culpa de la sociedad canaria, no es de un ente abstracto ni foráneo, es de todos nosotros. Nosotros hemos elegido este modelo, nosotros hemos permitido este modelo y nosotros hemos votado este modelo en reiteradas ocasiones con diferentes personajes en los ayuntamientos, en los cabildos y en la comunidad autónoma. Lo que sucede es que uno, cuando se equivoca, debe de reconocerlo y ver que lo que se está haciendo no está bien y que hay que corregir cosas. ¿Está todo mal? No, pero hay cosas que hay que corregir. Hay que corregir el tema de las viviendas vacacionales, eso no puede ser la panacea. hay que corregir el tema de los salarios, el tema de la distribución de la riqueza y sobre todo hay que cuidar el medio ambiente. Son cosas en las que el sentido común te dice que tú no puedes estar cobrándome por depurar unas aguas que luego tiras al mar sin depurar. Y esto sin que nadie exija ninguna responsabilidad, ni la devolución del dinero, ni la escisión del contrato a esas empresas que no depuran el agua, etcétera, etcétera. No puede ser que todo nuestro litoral esté a punto, si no lo está ya, de ser clasificado como zona turística, especulativa. No puede ser que algunos quieran seguir haciendo hoteles en primera línea de playa. Esto no puede ser. No puede ser que tú quieras tener camareros y camareras de todo tipo y toda condición trabajando 12 horas con contratos de 4 horas. Esto no puede ser. No puede ser que el barrio donde yo vivo, donde vives tú, donde vive el otro, se convierta en una zona turística y que los precios de los alquileres, de esas viviendas y demás, se disparen. No puede ser que el precio medio de una vivienda en Canarias de alquiler en una zona normal esté rondando los 1.100 euros. Esto no puede ser. ¿Es culpa de alguien en concreto determinado? No, es culpa del conjunto de todos nosotros que nos hemos espabilado, que no hemos tomado medidas antes y que no hemos reivindicado antes. Y los políticos son parte de la sociedad y lo que tienen que hacer es entender, escuchar y cambiar, modificar. ¿Lo van a hacer? Lo dudo. Pero como yo creo que se convocará otra manifestación para el 23 de noviembre aproximadamente, días arriba, días abajo, pues a partir de ahí creo que además los que la organicen habrán entendido también sus errores de esta manifestación y en vez de hacerlo en la Plaza Huelva lo harán en la Avenida Naga. Y entonces sí habrá cambio. Ahora, dicho todo esto, se ha convocado para este jueves en la puerta de la casa de Fernando Clavijo, un escrache por la gente que está en huelga de hambre en la Concepción, que me parece lamentable y vergonzoso. Las casas particulares hay que respetarlas, los escraches se hacen en las sedes oficiales de las instituciones, las manifestaciones, las reivindicaciones y las reuniones se hacen en las sedes oficiales, llámese Parlamento de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento o sede de la Presidencia del Gobierno, pero no en las casas particulares. Eso es un error y eso no representa la mayoría de la gente que estaba allí el sábado día 20. No nos representan. Y yo lo que vi allí es un montón de gente, es verdad que hay que agradecer a los que han organizado y han movilizado a la gente, pero lo que vi allí es gente normal, gente sencilla, gente de la calle, gente humilde, gente trabajadora, funcionarios de todo tipo y mayoritariamente gente que votaba o vota al PSOE y a Coalición Canaria. Si estas dos formaciones políticas no entienden el mensaje, pues tendrán consecuencias.
Mucha gente joven, ¿verdad, Javier? Mucha gente.
Muchísima gente joven.
Eso es importante, muchísima que la joven se movilice.
Lo cual te da la sensación de que hay futuro. Pero es que no solo fue en Santa Cruz o en el resto de las islas. También hubo concentraciones en Madrid, en Barcelona, en diferentes puntos de la península y también en el extranjero. De canarios que los hemos echado de Canarias porque aquí no pueden vivir.
Bueno, yo pienso que las soluciones son difíciles, pero no imposibles, y que desde luego el que
se tome. Las soluciones son fáciles a corto plazo, ¿verdad? Y difíciles a largo. Pero a corto se puede hacer. Se puede regular el exceso de coches de alquiler, se puede regular y controlar exhaustivamente las viviendas vacacionales, sobre todo en barrios residenciales y en zonas no turísticas, se puede regular y controlar los vertidos al mar. Se pueden prohibir mañana mismo, se puede exigir que mañana mismo dejen de invertirse y se puede empezar a comprar y a obtener suelo que se clasificó siendo rústico y lo han clasificado a turístico en casi toda la costa canaria.
Bueno, pues habrá que estar atento.
Hay una ciudad que hoy es noticia, pero no para los canarios, sino para medio mundo, pero en Canarias nadie lo pone en primera línea. Y es Ámsterdam, la capital de Países Bajos, Holanda, como lo llamamos nosotros, como lo conocemos, ¿no? Holanda, en este caso Ámsterdam, ha prohibido la construcción de nuevos hoteles. Solo se permite la construcción de un nuevo hotel si desaparece otro. Ámsterdam también tiene un problema con los turistas, como lo ha tenido Venecia, como lo tiene Roma, como lo tiene Madrid. Pero no contra el turismo como tal, sino contra el turismo de masa. Aquel turismo que se baja de un crucero, 2.000, 3.000 personas y no dejan un duro en la ciudad. Aquel turismo que viene aquí, explota unos apartamentos, explota un hotel, pero el 80% de esas ganancias, de ese beneficio, se va afuera. Con aquel turismo en el que viene y apenas deja recursos en las islas. Contra ese turismo también ha tenido problemas Venecia y lo ha regulado, lo está intentando regular. Por ejemplo, ha prohibido los cruceros. Roma también tiene un problema grave. Lo tiene Málaga, lo tiene Granada. Lo tiene Santiago de Compostela con los peregrinos. Lo tiene Ámsterdam, que está tomando medidas. Lo tiene muchas ciudades.
Hawái también ha tomado medidas hace años.
Tiene estas circunstancias, estas consecuencias.
Sí, sí, Canarias no es la primera.
El turismo estaba centrado en el Puerto de la Cruz. ¿Pero qué le ha pasado a los habitantes del Puerto de la Cruz, que nadie ha hablado y nadie le ha puesto nombre ni voz a eso? Los habitantes originarios del Puerto de la Cruz han sido desplazados. Hoy los hijos de los nietos de la gente del Puerto de la Cruz, la inmensa mayoría, vive fuera del Puerto de la Cruz porque no puede comprar, porque no puede alquilar en el Puerto de la Cruz. Porque han sido desplazados del Puerto de la Cruz. A zonas un poco más cercanas, puede ser la Orotava, los Realejos y demás, pero eso se va a ir extendiendo y le pasará mañana, si no está pasando ya hoy, a los del Puerto de la Cruz y a los de los Realejos, que serán siendo expulsados para ocuparlos los turistas. Y esto es lo que no puede ser. ¿Zonas turísticas? Sí, pero no todo Canarias es un parque temático, ¿eh? Hay zonas concretas para el turismo y zonas que son para los habitantes canarios.
Oye, Javier, ¿qué te parece que ayer Rosa Dávila, y acompañada como siempre, porque van parecen hermanos siameses, con López Afonso, comunicaran de que tienen la idea de cobrar una tasa, no ecotasa, no una tasa turística, pero sí para visitar los espacios protegidos en Canarias, que revierta?
Vaya, hombre, pues no sé cuándo dice Coalición Canaria la verdad y cuándo dice la mentira.
¿O quién habla en nombre de Coalición Canaria?
Cuando el anterior gobierno del Cabildo de Tenerife planteó cobrar por subir al Teide, todos pusimos el grito en el cielo.
¿Cierto?
Y recuerdo la primera página del periódico El Día, 5 columnas, diciendo que Coalición Canaria decía que querían vender el Teide, que no se podía permitir, con Carlos Alonso al frente, ¿eh? Hoy, dicen lo contrario. No, mire, la ecotasa hay que plantearla a los turistas y no a los canarios. Los impuestos extraordinarios y extras del exceso de turismo, los turistas y no los canarios. Pero hácelo entender que es muy difícil. Don Diego, buen día.
Buen día. Después hablaremos de Almeida y de Urquijo, que son los protagonistas de Laureaus.
Me aburren. Adiós.
¿Te toca pasar la ITV? Pues ya tienes a tu servicio y disposición la nueva ITV A+, en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos. Ven, te estamos esperando. Bueno, pues ya son las 8:02, continuamos en las mañanas de Gente Radio y es el momento de saludar y darle los buenos días a mi querido José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, aquí empezando la semana, que ya estamos de martes, con la resaca del día 20 de abril, con la resaca de las elecciones vascas que nos van a acompañar esta semana si nos dejan los catalanes y las comisiones de Coldo y compañía. Tú has estado pasando un buen fin de semana, creo, ¿no? Que me mandaste ayer algunas fotos muy agradables.
Bueno, yo estaba el fin de semana en Las Palmas porque tenía una charla ahí en Telde, en la Casa Museo de Don León y Castillo, y sobre el mundo del agua, y tuve la oportunidad de estar en las manifestaciones de Las Palmas. ¿Sí?
Oye, por cierto, restricciones de agua de riego en Tacoronte, Valle Guerra y Tejina.
Sí, esto va a más. Tenemos un gran consumo de agua, no hemos parado de crecer en consumo de agua. No hemos resuelto bien los problemas de alcantarillado y tenemos todavía muchos problemas en el alcantarillado. No hemos resuelto tampoco el mundo de las desaladoras debidamente, porque seguimos tratando de construir desaladoras que ya no se pueden construir porque contaminan, y el deterioro de la biodiversidad marina es palpable, y todo esto lo tenemos que repensar, ¿no? Lo tenemos que repensar, y tenemos que repensarlo en función de la recuperación de naturaleza, como he dicho en otros momentos, como base para poder reconstruir flujos de agua. Es decir, nosotros hemos ido colocando el tubo para sacar agua de la tierra cada vez más arriba, y con eso hemos secado cada vez más abajo, y nos hemos quedado generando un secarral en las costas que demanda cada vez más agua. Y ese secarral solo se podrá resolver si ponemos más árboles arriba, en las montañas, en las lomas, en los barrancos, que puedan llenar nuestros depósitos naturales de agua, que son las galerías y los barrancos, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir, esa es mi opinión y lo que defiendo, tenemos que reconstruir los sistemas naturales de agua de la isla para poder garantizarnos a largo plazo el suministro en una isla que cada vez, o en unas islas que cada vez consumen más agua por las demandas de distintas actividades económicas, ¿no?
José Luis, ¿tú crees que se podrá regular correctamente? Es muy difícil legislar a gusto de todos, ¿no? Pero correctamente, un sector en clara expansión, que es el turismo en alquiler vacacional, ¿crees que se podrá hacer bien? Porque lo que tenemos ahora mismo en exposición pública en periodo de alegaciones, en mi opinión, tiene muchas carencias.
A ver, legislar y legislar buscando puntos de equilibrio entre distintos intereses es la obligación del gobierno y del Parlamento. Generar conflictos en ese proceso es lógico, porque hay sistemas enfrentados, intereses enfrentados. Lo que es cierto es que las manifestaciones del sábado pasado, lo que denota a una gran parte de la población, por lo menos en Las Palmas, en Tenerife no estuve, pero bueno, también es una de las reivindicaciones, es que estamos mejorando las ciudades para luego convertirlas en espacios turísticos que expulsan a los ciudadanos de las ciudades. Y esto no puede ser. Esto no tiene salida por esa vía. No podemos desplazar a todas las personas que viven, por ejemplo, el otro día estaba viendo en Guanarteme la cantidad de pisos que hay, la presión sobre los precios y al mismo tiempo la calidad de la ciudad que se está construyendo, ¿no? Tenemos que entender que el turismo, si lo focalizamos en un lugar, lo convertimos en una industria productora de puestos de trabajo, con sindicatos que son capaces de reivindicar mejoras salariales, y ahí podemos mantener un nivel económico importante para todos. Si el turismo dejamos que se despliegue por todo el territorio, aunque beneficie, y es real, beneficie a los propietarios de vivienda, eso va a marcar un camino de pobreza, porque mucha gente se verá expulsada de la ciudad. Entonces, esto no puede ser así. Por eso el gobierno de España ha definido lo que son zonas tensionadas, y ha dicho los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que regular aquellas zonas tensionadas donde los alquileres sobrepasen la capacidad de pago de las personas. Y ahí hay que perseguir la vivienda vacacional que esté ilegal, y probablemente en muchos casos hay que expulsar la vivienda vacacional de entornos urbanos, porque el efecto negativo que produce es brutal. Y sobre todo cuando la vivienda vacacional no es la renta complementaria de una familia que puede ser que tenga dos viviendas porque ha ahorrado y entonces puede tener un negocio. No, cuando la vivienda vacacional se convierte en un negocio para fondos buitre, para grupos de promotores, etcétera. Es que nosotros tenemos que poner en valor al empresariado turístico canario, que es capaz de montar un hotel, meter en ese hotel a 200, 300 trabajadores, es capaz de ir a una feria internacional a buscar clientes y es capaz de mantener el flujo de clientes. Si eso no lo ponemos en valor y decimos que todo el mundo tiene derecho a explotar el turismo que viene, esto no es real. Esto no es real. Por tanto, tenemos que frenar la vivienda vacacional de alguna manera. Por otro lado, tenemos que frenar la venta masiva de viviendas a extranjeros. ¿Por qué? porque resulta que, por ejemplo, los realejos, el año pasado, creo que más del 50% de viviendas que se compraron fue viviendas de extranjeros, para extranjeros. Esto no puede ser, porque entonces volvemos a subir los precios de las viviendas para los canarios y expulsamos a la gente de sus pueblos y ciudades. Y no se va a resolver solo construyendo nuevas viviendas. Esta no es la única solución, imagínate. Construimos nuevas viviendas sociales para todos los canarios y dejamos el territorio y las ciudades para los que vienen de fuera. Esto no puede ser. Esto sería ir contra nuestra propia cultura, nuestros propios pueblos, nuestras propias ciudades. No puede ser. Por tanto, el gobierno tiene que hacerle frente a este problema y tiene que hacerle frente de frente, no poniéndose de lado, sino hacerle frente significa tomar medidas contundentes en Canarias. No vale acusar a los ayuntamientos o llevar a los ayuntamientos a este problema. Los canarios y las canarias estamos pidiendo que el gobierno gobierne para todos, que gobierne para todos y que asuma el reto de gobernar. Y este es el centro del dilema, si el gobierno asume o no la necesaria el necesario mecanismo, los mecanismos necesarios para ponerle freno al deterioro de las ciudades y ponerle freno a un desarrollo turístico que no nos está beneficiando a todos y a todas, ¿no?
José Luis, ¿tú crees que las posturas políticas de las formaciones políticas que tienen la responsabilidad de gobernar, que al final van a ser tres mayoritariamente, ¿no? Coalición Canaria, PSOE y Partido Popular, ¿se podrían poner de acuerdo las tres en que eso que estamos hablando y que hay algunas cositas que yo estoy casi 100% de acuerdo, otras no tanto, pero podríamos llegar a un entendimiento tú y yo, seguro, y hacer un texto consensuado? ¿Tú crees que las tres formaciones políticas tendrían esa altura de mira de decir esto es tan importante para el futuro de Canarias que no podemos estar en desacuerdo, tenemos que llegar a un consenso y hacer un texto que estemos de acuerdo los tres, como poco?
Bueno, lo veo difícil porque, digamos, tenemos por un lado el no intervencionismo del Partido Popular. Si el Partido Popular plantea que no hay que intervenir en los mercados, que no hay que intervenir en nada, sino dejar que el mercado siga su curso. Claro, si el mercado sigue su curso, el resultado es el que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que las cosas van muy rápido. Es decir, la rapidez de los procesos históricos es tremenda en este momento. Es decir, hace 4 años estábamos en medio de una pandemia. Estábamos encerrados en casa con un cero turístico, pensando que el turismo no iba a volver, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y estábamos acongojados en esa situación de no saber cuál sería el futuro, cómo construir el nuevo futuro. Gracias a la política europea conseguimos salvar la situación razonablemente en Europa y en el mundo. Y esa solución generó un revitalizamiento de la economía, pero un comportamiento muy distinto de los actores. Es decir, la vivienda vacacional se ha disparado en los últimos 2 años y se ha disparado en nuestras narices sin conocer muy bien qué iba a pasar con ello. Entonces, esta velocidad a la que suceden los acontecimientos obliga a los políticos a enfocarse en los problemas que van surgiendo y a que las teorías que teníamos antes no nos sirven para el ahora, ¿no? Y en ese sentido, el Partido Popular tenemos que pedirle que cambie su filosofía y esté dispuesto a intervenir. Eso por parte del Partido Popular. Coalición Canaria está haciendo un quiebro con las manifestaciones del sábado diciendo, bueno, aquí esto se arregla si resolvemos el problema del Médano, la Tejita y Cuna del Alma. Además, son dos ayuntamientos socialistas que decidan ellos. No, es que el gobierno o la ciudadanía lo que le está pidiendo al gobierno es que gobierne para toda Canarias y que si tiene que enfrentar a los ayuntamientos, enfrenta a los ayuntamientos como hizo el consejero Valbuena, que enfrentó al ayuntamiento de Granadilla y le dijo no. Queremos buscar un acuerdo y recuperar suelo de la costa para Canarias. Es decir, lo que hizo Valbuena es comenzar un proceso que es que la costa la podemos comprar o la podemos adquirir con negociaciones con los propietarios, pero salvemos la costa de Canarias. Y en el caso de Cuna del Alma, lo que hizo Valbuena enfrentándose a un compañero de partido, que es Rodríguez Fraga, es no, tenemos que exigir que si se tiene que hacer esta urbanización, por lo que sea, sea con las máximas restricciones y con el máximo cuidado al medio ambiente. Y esto, el gobierno de Canarias actual ya ha tirado la toalla antes de empezar la batalla. Y ya le pide a los alcaldes que sean ellos los que resuelvan. No, no, es que el gobierno de Canarias está metido en una trampa que, fíjate, generó el propio Fernando Clavijo en el año 17 con la ley del suelo anterior, que dejaba a los municipios gobernar su territorio, como si cada uno pudiera gobernar su territorio y eso no afectara al conjunto. Lo que está pidiendo la juventud canaria, lo que está pidiendo la sociedad canaria es que el gobierno de Coalición Canaria y el PP y el PSOE gobiernen todo el territorio. ¿Y qué está haciendo el PSOE en esto? Pues está planteando en el Parlamento la necesidad de la ecotasa. Yo creo que es insuficiente, creo que hay que pedir más cosas, pero bueno, empezamos por la ecotasa. Y esa va a ser la primera discusión parlamentaria donde uno de esos tres partidos que tú dices se coloca en una posición alineada con las manifestaciones, pero no con los empresarios. Sin embargo, los empresarios, el empresariado canario ha dicho, oiga, no quiero la ecotasa, quiero que me suba el IGIC, y yo con el IGIC creo que podemos resolver mejor incluso los sistemas de financiación que usted pide a través de la ecotasa, que son para financiar los espacios naturales. Me dejé una cosa, el PP también dice que podría generarse una propuesta para generar una ecotasa solo en los espacios naturales. Bueno, es un paso. El PP, que habla siempre de quitar impuestos, dice que no, que en el caso de los espacios naturales podríamos poner una ecotasa. Hay puntos de acuerdo, hay posibilidades de acuerdo.
Yo es que lo veo, yo creo que es posible un acuerdo.
El problema es que lo se materialice, que se tiene que materializar ese acuerdo y tiene que ver con todas estas cosas que digo, con la vivienda vacacional, donde ya hay un texto y vamos a ver cómo evoluciona, con la ecotasa, donde hay una propuesta del Partido Socialista y una propuesta del PP que es distinta, pero que podrían encontrar un punto en común y, por supuesto, una posición del presidente del gobierno que era quitarse un poco la tensión de encima, pero que hay que ponerle el foco, decirle, no, no, queremos que usted gobierne Canarias, usted es el presidente de todos los canarios y queremos que gobierne para toda Canarias con una visión global de Canarias. Y esto es la situación en la que estamos. Vamos a ver cómo se resuelve en el Parlamento. Los manifestantes están armados, digamos, de entusiasmo porque fue un éxito la manifestación, como preveíamos. Ahora, mantener ese éxito vivo no es tan sencillo, pero bueno, creo que es muy importante que haya habido unas manifestaciones masivas en Tenerife sobre todo, pero también en Gran Canaria y en otras islas, y con los jóvenes que están fuera de Canarias también, que hay que reconocerles el mérito y el esfuerzo, y todo ese movimiento social va a seguir operando durante toda la legislatura y va a seguir presionando a los partidos para que lleguen a acuerdos que vinculen y viabilicen el malestar de nuestra gente hacia soluciones. Ahora, yo creo que las soluciones exigen planteamientos políticos contundentes.
José Luis, había una cosa que yo quería comentarte. Yo, la verdad es que estaba muy de acuerdo en que era necesaria una manifestación para levantar la voz y decir, oye, la sociedad canaria no está de acuerdo con este modelo económico, no está de acuerdo con este futuro que se está planteando. Pero cuando oigo los manifiestos que se leen al final de las convocatorias, veo que los organizadores están desconectados realmente del sentimiento que se veía en la manifestación. ¿No coincides conmigo?
Sí, las manifestaciones son un crisol de cosas, ¿no? De gritos, de malestares que se concentran por distintos motivos, ¿no? Es decir, yo reconozco allí en la manifestación gente de Vox diciendo que hay que ir contra el gobierno, el que sea. Reconozco mucho malestar de distintos tipos. Y evidentemente no es un grito unánime en favor de unas medidas unánimes. Digamos que los que organizan la manifestación leen su manifiesto y creen que representan a las personas que se han manifestado, y no es así. No es así, aunque ellos lo pretendan, ¿no? Es decir, los manifestantes lo que han hecho es estimular el crisol de malestares que hay en la sociedad. Ahora, de ahí a representarlos va un trecho muy largo. Este es uno de los problemas que tienen los jóvenes que están apostados en la laguna, en una huelga de hambre. Creer que ellos son representantes de todo ese mundo que se ha manifestado o pretende cambiar las cosas. No, no, la democracia funciona de otra manera. En la democracia los partidos se organizan y se vota, y cuando se vota se respeta el voto. Y después en el Parlamento se organizan pactos de gobierno, etcétera. Hay una cierta distorsión en cuanto a qué significa manifestarse y qué significa como representatividad social manifestar. Sin embargo, los partidos sí que se tienen que colocar ante esas manifestaciones tratando de asumir el malestar global, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Entonces, es verdad que existe ese desenfoque de los representantes de las organizaciones que organizaron la manifestación, pero bueno, es un desenfoque que le llega a algunos. Muchas personas que han estado organizando manifestaciones de este tipo saben los límites que tiene su representatividad, ¿no? Y luego hay una serie de partidos que no son capaces de ganar las elecciones y que no se ponen de acuerdo, que es uno de los problemas que tiene parte de la izquierda española y canaria, no se ponen de acuerdo para organizarse en los territorios y pretenden ser la voz del pueblo canario cuando son la voz de ellos mismos, ¿no? Esto es una realidad política que, bueno, que existe en todos los territorios y que unas veces se plasma de una manera y otras de otra, ¿no?
José Luis, ¿y por qué se convocan scratches en la puerta del presidente del gobierno canario en La Laguna y no se convocan en otros domicilios por el sur, en Adeje, en Guía de Isora?
Bueno, en el sur también se han organizado scratches al alcalde.
Ahora, me refiero ahora. Este jueves es el tercero que le convocan a Clavijo en su casa.
Hombre, el problema de estos grupos, vamos a ver, una cosa son los manifestantes que están, que han estado en la calle este sábado, no están en su mayoría de acuerdo con estos modos de actuación. Eso yo lo tengo clarísimo, ¿no? Si tú ves en las manifestaciones familias, personas mayores, personas de distintos tipos, siempre hay un grupo de radicales, de personas que creen que tienen toda la razón y que nadie les puede llevar razones en contra, que formulan este tipo de iniciativas, que son absolutamente deplorables, ¿no? Es decir, ni Fernando Clavijo ni nadie se merece que en la puerta de su casa haya unas personas insultándole o haciéndole cualquier otra fórmula de presión. Creo que bueno, igual que Fernando no se lo merece nadie, ni que se vaya a un pleno a machacar a nadie, etcétera, ¿no? Ahora bien, esto es una cosa, y lo otro es que el presidente del gobierno representa el faro, o representa el pararrayos de las tormentas sociales que ocurren en Canarias, y es lógico, ¿no? Los presidentes del gobierno son eso, el pararrayos, en el que tratamos de poner confianza o demanda para que resuelva o para que lidere el proceso de solución. Y en ese sentido es como hay que interpretarlo. Yo creo que no es una cosa personal, no creo que sea una cosa personal con Fernando, aunque cualquiera sabe, sino es una cuestión de cómo ven determinados grupos la política, que yo creo que se equivocan de facto, porque pierden las razones que pudieran tener, las pierden en ese momento.
Pues a ver si hay suerte y las tres mayores fuerzas políticas con representación en el Parlamento Canario se ponen de acuerdo y buscan soluciones consensuadas, porque esto es un problema de la comunidad autónoma, no es un problema de un ideario político, ni de una facción política, de un partido político, ni de nada. Es un problema de los canarios y hay que buscar soluciones entre todos. A ver si los convencemos, que se pongan de acuerdo.
De eso se trata, de poner sobre la mesa razones y hechos para que las cosas fluyan en la debida dirección.
Pues, ¿qué le digo, don José Luis? Que tenga usted una buena semana.
Un abrazo a todos y a todas.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
8 y 20 de la mañana, seguimos en el Puerto de la Cruz en las mañanas con Gente Radio, intentando completar el abanico de opiniones, y para eso tenemos a don Manuel Prado. Buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
De Prado Ordaz. Tienes un nombre, macho, que de es castellano.
De Prado Ordaz, sí.
Yo tenía un catedrático que se llamaba así, de apellido Ordaz, y cada vez que me acuerdo de ese apellido me pongo a temblar. Mira que estudié yo ciencia de los materiales. La madre. Y además bueno, era de tu pueblo, era de León. Pasa... Era de León el tipo.
Bueno, porque allí hay varios Ordaz, claro. El apellido es, ya sabes que van por zonas. Con Ordaz pasa como con tantos apellidos, que tiene varias interpretaciones. Hay Ordaz con S, que es el mío. Hay Ordaz con Z. y luego hay gente que se empeña en decir que es hordas con H porque son las hordas de los salvajes. Y digo, no creo yo que sea que venga de ahí, pero bueno.
Bueno, viéndote a ti igual tiene un poco de razón. Oye, ¿fuiste a la manifestación el sábado?
Mira, Diego, no fui a la manifestación porque estaba de guardia. Pero, sinceramente, si no hubiera estado de guardia, hubiera ido.
Como el presidente del gobierno, si no llega a ser funcionario de prisión, hubiera ido. Que como el presidente del gobierno, si no llega a ser presidente del gobierno, hubiera ido, ¿no? Tú, como si no hubiera sido funcionario de prisión, hubiera ido.
No, bueno, yo
estaba ocupado. Estaba trabajando.
Y te digo, hubiera ido, aunque probablemente no hubiera estado muchísimo rato, ¿sabes? O sea, que dentro de unos límites, porque tú sabes que, bueno, esto vas y al principio, cuando está todo organizado, pues bien, pero luego cuando empieza a haber mucho barullo y empieza a haber gente que unos cantan unos cánticos y otros cantan otros cánticos y demás, pues... un poco lo que hablamos el otro día. La manifestación esta recogía desde gente que quería poco menos que acabar con el turismo en Canarias y volver a la edad de piedra, hasta gente que, bueno, que lo que quiere es solamente limitarlo al tema de la vivienda vacacional, que posiblemente haya sido el mayor detonante, no por la vivienda vacacional en sí, sino por la falta de vivienda real para los ciudadanos de Canarias. Y entonces, yo creo que ese es un poco el detonante de esta manifestación. Yo creo que la manifestación ha sido más basado en eso que en ninguna otra cuestión, sinceramente. Pero había gente que quería eliminar por completo el turismo. Había gente que quería un turismo más selectivo, y que vinieran, por ejemplo, alemanes y griegos, no. Es un ejemplo torra, ya sé que no era así, pero vamos, tú me entiendes lo
que... Sí. Que le miren la cartera y si trae más de 3.000 euros los dejamos pasar, y si no traen 3.000 euros no los dejamos pasar.
Las vertientes...
A no ser que vengan en pateras, sí, en pateras sí.
Sí, a los que vienen en pateras les dejamos pasar, les damos el alojamiento y les damos un dinerico de bolsillo para que ayuden a fomenten el consumo en las islas, porque eso es importante. Pero bueno, ese es otro tema que también hay que hablar de largo y tendido. Pero bueno, no, la manifestación creo que fue, bueno, se puede valorar desde todos los puntos de vista, yo creo que como un éxito. Nadie puede decir que la manifestación, o sea, eso, ¿cómo fue la expresión que dijeron? ¿Cuatro gatos fue lo que dijo?
Sí, alguien dijo cuatro gatos, otro dijo 15.000, la delegación del gobierno dijo 15.000. Bueno, la delegación del gobierno no es sospechosa, ¿no? Es del PSOE.
Pero te digo una cosa, es que 15.000 no es una manifestación pequeña.
No. Y hay un poquito más de 15.000. Si haces la cuadrícula de la gente, hombre, las imágenes... Si hubiésemos tenido imágenes de Televisión Canaria, que no tuvimos, aéreas, pues veríamos simultáneamente cuánta superficie estaba ocupada, y por una media de 3-4 por metro cuadrado, en caso de que estén las cabecitas juntas, sabemos aproximadamente, no estas desviaciones que dicen unos... 150.000 desde luego no había.
No, y luego lo
importante... Y 15.000 tampoco.
Lo importante es el hecho de que no solamente fue en Santa Cruz. Hubo manifestaciones muy representativas en varios puntos de las islas y en la península. Y eso es importante.
¿Y en Londres?
Importante porque eso...
¿Y en Berlín?
Eso demuestra que bueno, que hay un descontento generalizado sobre el modelo turístico, lo que ya hablamos la semana pasada, sobre el modelo turístico del turismo masivo que no tiene en otros sitios, y que podemos entrar a valorar si es, si no es, pero sí que es verdad que lo que hay es una falta total de regulación, y yo creo que el detonante fundamental es el tema de la vivienda.
Yo también lo creo, y además que el alquiler vacacional no se acaba de saber exactamente cuáles son los datos, porque cuando hablas de que estamos aumentando el nivel de turista a 16, 17 millones de visitas anuales, que si pones los días de estancia media, pues ves que la población se multiplica a lo mejor por 1,20, 1,30, la que reside habitualmente aquí, y ves que la planta hotelera tiene menos camas que hace 10 años, si hay más turistas, claro, y claro, hay menos camas, ¿dónde están? Y no puede ser que estén en las en las camas que dicen que hay en alquiler vacacional, porque yo creo que están registradas una de cada 10 de las que se están ofreciendo.
Eso es evidente. Y luego te voy a decir una cosa. Hemos, como siempre, ¿no? El pueblo llano, por así decirlo, hemos caído en una trampa total y absoluta del tema este. Cuando empieza todo el modelo de Airbnb, por decir la marca principal, ¿no? Hay otras, pero yo recuerdo que el modelo original era si tienes una casa que durante unos días no utilizas, de hecho te lo ponían casi que como condición, no podías comprar una vivienda para destinarla a ese negocio. Tenía que ser como condición que la vivienda, o sea, recuerdo que en los primeros momentos las condiciones para tener la vivienda vacacional en esa plataforma era que no tenía que ser una vivienda destinada únicamente para eso, sino que tenías que poner unas fechas que eran las que se supone que tú no la ibas a ocupar por otras vías. Y luego resulta que no, ahora resulta que ya, por supuesto, se admite todo. Entonces admiten que la gente compre una vivienda para destinarla a eso. Pero luego ha pasado otra cosa más, y es que eso, la idea inicial era que era más económico que un hotel, y sobre todo para determinados grupos de personas, pues familias con hijos, grupos de amigos, evidentemente. Tú lo sabes, que además tú tienes varios hijos y te habrá pasado.
Pues sí, yo.
No es fácil. No es fácil encontrar hoteles con capacidad para familias con dos hijos o más. Muchísimos hoteles te ofrecen habitaciones para familias con un hijo con suerte o ninguno. Y con dos hijos ya tienes que ir a escribirte a dos habitaciones, lo cual encarecía el producto. Y claro, estas plataformas te daban una alternativa viable económicamente. Pero resulta que esa alternativa viable pues ha pasado a ser una alternativa que ya no es nada económica. Yo no sé si tú sabes cómo está el tema, pero yo que conozco un poco la cuestión, porque siempre me gusta mucho mirar viajes y demás, y yo veo que digo, oye, pero además no es nada económica en España, porque aquí como siempre somos los más listos. Tú vas a mirar en plataformas de estas, en Booking, que era una plataforma que en principio lo que era sobre todo era para hoteles, y ahora lo que más te salen son viviendas vacacionales, y si buscas en España, resulta que las viviendas vacacionales están a los precios de los hoteles.
O más cara. Yo tengo la experiencia de donde yo vivo era un hotel y ahora es apartamentos vacacionales, bien, y lo que antes costaba 10, ahora vale 14.
Eso no te pasa en otros países, eso no te pasa todavía, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Marruecos, no te pasa en países de Centro Europa, tipo Bulgaria, también incluso más potentes económicamente. En Austria los hoteles son muy caros y el Airbnb es caro, pero no es tan caro como los hoteles. Entonces, aquí en España, como siempre, nos pasamos de listos, queremos hacernos millonarios de la noche a la mañana, y eso al final repercute en que, claro, hay un contramovimiento que dice, oigan, si ustedes ponen esto así, resulta que no tengo un sitio donde vivir, porque faltan viviendas, porque el gobierno hace dejación de funciones en varios aspectos. O sea, aquí está claro que los gobiernos, y no me refiero ahora ni al nacional ni al autonómico, sino a todos, hacen una dejación de funciones en cuanto al tema de la vivienda desde hace ya muchísimos años, que no se construyen viviendas sociales en España. Y luego ha hecho otra dejación de funciones en tanto en cuanto a la regulación de estas viviendas de tipo vacacional. O sea, a mí lo que me hace mucha gracia es que hayan sacado una ley de vivienda para favorecer que el alquiler sea más económico, y lo que hayan hecho, como por otra parte ya decían algunas voces que sabían algo del tema, van a ustedes a expulsar a propietarios del mercado, porque les van a expulsar del mercado de la vivienda de alquiler y les van a empujar hacia la vivienda vacacional, mucho más segura. Claro, es que hay que tener en cuenta las ventajas de una vivienda vacacional. Yo entiendo a los
ventajas e inconvenientes. Ventajas e inconvenientes. El problema es que ya hay viviendas vacacionales de personas que las tienen en explotación, en empresas que explotan eso. Yo hace muchos años, y estoy de acuerdo contigo, que está evolucionado de manera muy rápida y que les ha cogido el toro porque no hay legislación. Pero aquí en el Puerto de la Cruz había infinidad de viviendas que utilizaban sus propietarios en su periodo de estancia aquí, por ejemplo, de diciembre a mayo, que era una época en la que había gente que vivía aquí, y después el resto del año te la alquilaban. Por 6 meses seguidos máximo, sí. Te lo ponen en los alquileres. Máximo 10 meses, máximo 11 meses. Es decir, porque ellos residen aquí en el puerto, en la zona norte, y cuando están aquí los propietarios quieren su casa y cuando no, pues la alquilan. Eso era y es habitual encontrártelo en ofertas de alquiler, ¿eh? Y eso, sí, eso sí, está sí, bien, sí, a mí no me parece eso mal.
No, no, claro, pero es que eso es así, evidentemente. Lo que pasa es que ya te digo, primero que
eso ha derivado lo que ha derivado, a que se compren edificios entre y se dediquen al alquiler vacacional en cascos históricos, en cascos residenciales, ¿no?
Sí, 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 sí. Y luego lo que te digo, el encarecimiento absoluto con respecto a los hoteles. A ver, yo como usuario de vivienda vacacional, que ocasionalmente soy, yo soy más de hotel, te digo. La vivienda vacacional era un cierto negocio para el usuario antes, porque tú cogías y podías, en efecto, ibas en un grupo, yo voy a veces en un grupo con cuñados, con unos...
Cuando vas en grupo es más barato una vivienda vacacional. Cuando vas en grupo sí puede...
Puede salir más económico, pero también te digo una cosa, hay que ver la contraprestación. O sea, tú en una vivienda vacacional... yo todos los días en mi casa hago muchas cosas. Y cuando me voy de vacaciones prefiero no hacerlas. O sea, prefiero ni hacer la cama. Y eso no lo puedes hacer.
Sí, 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 que pero es un modelo de vacacional que hay gente que le gusta y hay gente que no. Es decir, yo te entiendo a ti, cuando vas a descansar te metes en un todo incluido, pero es que cuando el todo incluido se inundaba el sur de Tenerife también había voces que salían quejándose de que eso de los resorts todo incluido había que limitarlo también, ¿no?
Sí. Bueno, es posible que hubiera que limitarlo, o tal vez lo que habría que hacer sería poner una oferta más atractiva para la gente cuando salía fuera, que pudiera encontrar algo adecuado y promocionarlo también, pero independientemente de eso, yo no sé si estoy a favor del todo incluido o no. Está en hoteles en todo incluido y está en hoteles en todo incluido. Yo la verdad que por la diferencia de precio que se paga cuando uno va a todo incluido, por lo menos aquí en Canarias o por lo menos aquí en España, como yo no soy un gran bebedor, pues la verdad es que prefiero ir a media pensión, salgo del hotel, pero bueno, entiendo la gente que puede ir a todo incluido. Lo que sí no entiendo es la gente que va a una vivienda vacacional durante una semana o 10 días o 15 días, que tiene que poner una lavadora, que tiene que mantener la casa limpia porque tiene que barrer y tiene que fregar, o vive en una pocilga. Que es que también hay gente que vive en una pocilga y están tan a gusto, también te lo digo.
Después te ponen o comentarios cuando dejas la vivienda de lo bien o lo mal que la has dejado, y también califican a los inquilinos y a los alquiladores, es decir, a los arrendatarios y a los que arriendan.
Sí, es verdad que la calificación primero era de los arrendadores, pero ahora ya
también se califican a los que estamos allí.
De los usuarios, sí, sí, sí.
Y después te ponen...
Pero bueno, por eso te digo que hemos caído en la trampa, porque realmente de un modelo que era un modelo, digamos, de aprovechamiento de restos, ha pasado a ser un modelo que es el principal motor de alojamiento turístico que hay ahora mismo en muchísimos sitios. Entonces,
está claro que hay que regularlo. Está claro que hay que regularlo. No es lo mismo un gran tenedor que una persona que tiene una vivienda o dos. Está claro que las zonas residenciales hay que empezar a protegerlas. No se puede cohabitar gente que está de vacaciones con gente que está trabajando. O hay que limitar el número de viviendas que se pueden usar para eso. Las comunidades también tendrán que tener algún tipo de motivación en sus estatutos. Sí, lo que está claro es que esto, al libre albedrío, como se ha ido ampliando el negocio, no se puede mantener en el tiempo, y que no va a ser fácil legislar al gusto de todos, ¿no?
Y lo que está claro también es que tampoco se puede hacer leyes como la absurdísima ley esa que tenemos en Canarias, de que si tú tienes una vivienda en determinados sitios, no solamente que no puedes vivir en ella, sino que además la tienes que poner en alquiler vacacional, pero no la puedes poner tú tampoco.
Tienes que ponérsela a un operador, sí, eso. Eso poco se habla de ese tema, ¿eh? Y aquí en Tenerife creo que no hay aplicadas sanciones, pero en Gran Canaria sí hay gente que está pagando multas.
En Gran Canaria muchísimo. Es que yo me he enterado este año, pero es impresionante. O sea, que hayan sacado esa ley. Es que esa ley es
es del 14, ¿eh? La ley no es de ayer, ¿eh? Es del año 14 y se está aplicando desde el 14.
Sí, 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 sí. Pero es que es una ley de expropiese, ¿eh?
Sí, total. Además, una ley de coalición canaria, que no nos olvidemos. No es del PSOE.
Sí, sí, sí. No, es llamativo, es súper llamativo, pero es una ley de expropiese.
Sí, si usted se ha comprado un piso donde no debía, o lo dedica a la explotación hotelera o le pongo una multa. Y si usted vive ahí porque no tiene dónde vivir, también le pongo la multa. Es que es de loco,
y además,
¿no?
Además, no se lo voy a dejar explotar a su gusto. Usted y manera. No. lo va a explotar con unas empresas que ya me imagino yo, no sé por qué, no sé, llámame mal pensado, pero que algunas de esas empresas tengan vínculos con algunos partidos políticos, no me extrañaría, ¿eh?
No, hombre, no, no seas mal pensado, Manolo.
No, ¿tú crees? No, bueno, no, pues no, ya, bórralo, que no he dicho nada. Bórralo, que no he dicho nada.
Y esas seguramente serán zonas tensionadas. Ay, pero hay pocos afectados, ¿no? Son gente joven. Don Manuel, tiene usted que marcharse, que me ha dicho, tengo como máximo 40, tampoco quiero que se quede ahí. Reflexión sobre los vascos, tiene 2 minutos. Lo que ha pasado en Vascongada.
La reflexión sobre los vascos y lo que viene, que son las catalanas, es la siguiente. 70% del Parlamento, de partidos nacionalistas, y en las próximas elecciones catalanas, espérate algo similar. Que ayer Angélica Rubio le echara en cara al PP, Angélica Rubio, esa periodista.
Una periodista, sí.
Absolutamente imparcial.
Sí, sí, sí. Bueno, no sea que por la radio la ironía no se. Alguien que no. Vamos, que es tremendamente pro PSOE.
Sí. Bueno, es que esta fue jefa de gabinete de Zapatero.
Bueno, ya está. Dicho queda.
O sea, fue.
El tertuliano habitual de la Sexta.
Sí, que esta que es de León, pena me da decirlo.
Como Zapatero.
Que es jefa de gabinete de Zapatero, que fue jefa de gabinete de Zapatero y que después supongo que conseguiría los favores suficientes para fundar el plural.com, que es un panfleto, bueno, es una bazofia inmunda, porque vamos, eso no es periodismo.
Voceros mediáticos, bueno, de la izquierda que también existen. Hay voceros mediáticos de la derecha y hay voceros mediáticos de la izquierda. El plural es un vocero mediático de la izquierda.
Pero dentro de los voceros mediáticos hay voceros que, bueno, intentan disimular, pero esta no disimula nada. Esta no...
Y no se pone, bueno, ni colorada. No se pone ni colorada.
Que ayer en una tertulia le echaban cara al PP, que decía, no sé qué, de qué están hablando ustedes, si el PP residúa en el País Vasco, digo yo, pero si ha sacado 7 escaños y el PSOE ha sacado 11, ¿de qué saca pecho esta tía? ¿De qué saca pecho?
Porque en el País Vasco no, pero en Cataluña va a ser muy, muy importante la victoria del Partido Socialista de Cataluña, ¿eh?
Sí, pero ¿realmente va a ganar?
Hombre, le puede pasar como Inés Arrimada, que va a sacar 40 diputados, que no olvidemos que lo saqué Inés Arrimada hace 7 años, ¿no? Hace 7 años, no hace 70. Y no gobernó ni lo intentó.
No, pero bueno, pero yo sinceramente creo, no, ella podrá intentarlo y a lo mejor hasta lo consigue.
Con RC seguro.
Es que yo no estoy tan claro que vaya a ganar, o por lo menos no con 40 diputados. No lo tengo tan claro. Y te digo, ten en cuenta que ella ahora mismo le están investigando ahí en el Senado. Evidentemente no es un delito ni nada, pero lo que le queda de publicidad hasta las elecciones es negativo.
Bueno, pues son 15 días, que empieza la campaña este jueves por la tarde y estamos a martes. Es decir, ya estamos a 2 semanas de las elecciones. Dentro de 2 domingos lo tenemos aquí y veremos a ver cómo ya se va tensionando.
No sé si era hoy o mañana o la semana que viene, tiene que declarar en el Senado. Ayer estuvo en el Congreso.
El miércoles va al Senado.
Entonces... ella tiene un grave problema de cara a que lo que va a salir ahora en toda la campaña no va a ser precisamente algo bueno de él.
Bueno, pues yo confío en que el Partido Socialista te hace buenas campañas y yo creo que ganará las elecciones. Pero bueno, a mí me preocupa mucho más y tenemos que dejarlo, que te tienes que marchar. A ver qué pasa con Bildu y el PSOE, que después de las elecciones europeas, que tú y yo hablaremos de ese tema seguro. Que algo me huele a mí que tienen preparado después de las europeas.
Bueno,
un abrazo.
Pues nada.
Cuídeseme mucho.
Diego, lo mismo. Hasta luego.
Bueno, pues primera pausa musical. Celtas Cortos nos toca Tranquilo Majete.
Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. América matan a los indios sin compasión. Si Amazonas estira la pata y si aumenta la polución. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón.
Bueno, pues como todos los martes, ya tenemos aquí nuestra sección en nuestra trinchera particular con don Pedro González apostado ahí con su ametralladora. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Ametralladora de ideas.
O morteros, ¿no?
De momento. Oye, la verdad es que tela marinera la que se nos está cayendo encima y lo peor de todo es que yo... Me gustaría que esto sirviera para algo, pero cada momento que pasa, cada día que pasa, digo yo, esto va a servir para bien poco o para nada. Ni una cosa ni la otra. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por lo de Canarias o por lo del territorio nacional?
Por donde quieras.
Vamos a empezar por ETA, H. Bildu, elecciones vascas. ¿Estás triste con los resultados?
Bueno, yo creo que lo había vaticinado en la semana pasada. Lo único que está por ver si se cumple o no, que creo que no se va a cumplir a la vista de los resultados, es aquello que te decía yo de posible gobierno de concentración nacionalista, ¿no? Que es lo mismo que pasaba en Cataluña, ¿no? Que los de Junts, que era la antigua Convergencia y Unión, pues se habían unido con Esquerra Republicana y con CAP, ¿no? Que eran
tela
absolutamente antagónicos. Lo mismo podría pasar entre el PNV y Bildu, que al final tienen un enemigo común, que es lo que les une, ¿no? Porque las ideas de ellos son, como decía, totalmente antagónicas, no se corresponden la una con la otra, pero les une el odio a España.
Pero eso está apareciendo ahora. En la campaña no ha aparecido ningún sentimiento de independencia, ¿no? Ha sido un tema de debate, ¿eh?
Bueno, alguno más moderado, otro menos moderado, pero si tú oyes las entrevistas que se hacen a pie de calle, es evidente que lo que les une es eso, ¿no? Que no es una cuestión ya de que planteo la mejor gestión de los hospitales, la mejor gestión de los incentivos al comercio o cualquier otra cuestión que se pudiera plantear en política, ¿no? Es qué es lo que hace el Estado español y cómo somos más independientes, menos dependientes, o cuánto le sacamos estas cosas, ¿no? Y después, bueno, el discurso de Bildu, pues yo a veces ni lo escucho, ¿no? Porque ya me parece en algunos casos vomitivo. Yo intento tener la mente libre de los pensamientos de esta gente. Y bueno, y a partir de ahí, pues, cuando tú ves que ciudadanos que podríamos denominar normales y corrientes, pues ven como la historia de Bildu ha sido absolutamente blanqueada y que eso es cosa del pasado y que no hay que sacar a colación ETA porque ETA ya no existe, ¿no? No como Franco, que estaba en la plaza de al lado tomándose un helado, ¿no? Eso no es del pasado.
Yo pienso que hay más herederos de ETA que herederos del franquismo, aunque existen también gente que tiene añoranza del franquismo. Yo creo que hay más de 300 y pico mil personas que han votado a H. Bildu. A lo mejor un 30 o un 40% no condenarían ETA. De hecho, su líder no lo ha condenado y ni siquiera lo ha reconocido como banda terrorista. Con lo cual, es que detrás de ellos hay votantes que no querían oír esa afirmación.
Y hay pueblos donde entrar con una pulsera o con una camisa, con los colores de la bandera española, es un problema.
Yo llevo hoy la bandera española en el pecho.
Sí, pero eso a lo mejor eso...
Es chiquitito,
entrar, ¿no?, en algún que otro municipio del País Vasco es un problema. Te puede suponer un problema de integridad física. Sé que
63% de los pueblos han ganado Bildu, ¿eh? 63%.
Pero que tú vayas a votar, que vayas a hacer una campaña y que te vayan a amenazar, que te vayan a tirar las carpas, y eso demuestra la poca calidad democrática o libertad democrática del que quiere votar, ¿no? Bueno, es que no nos olvidemos que hasta hace poco, antes de ayer, le pegaban tiros a la gente que no pagaba el impuesto revolucionario delante de su familia.
O si se presentaban a una fuerza política nacional, tanto PP como Partido Socialista.
Le pegaban tiros, y yo conozco personas que en su día vivían en el País Vasco y vamos a ver, no es una cosa de la guerra civil, que ya no queda nadie vivo, ¿no? Estoy hablando de personas con las que he hablado personalmente, como estamos hablando tú y yo, que todavía recuerdan, además te lo voy a contar, todavía recuerdan cómo tenían que mirar el coche por debajo antes de cogerlo todas las mañanas, y en algunos casos el marido le decía a la mujer, espérame a 20 metros. Él arrancaba el coche, y si el coche no explotaba, entonces ya se subía la mujer. Y esa gente tuvo que vivir eso. Y tuvo que vivir en esa agonía. Y otros que tuvieron que despedir a amigos, a familiares. Y bueno, yo no sé si la gente es capaz de olvidar aquel atentado en Hipercor, ¿no? Y las imágenes de los niños en brazos, ¿no?
Y un líder independentista catalán negociando con ETA para que no ponga más bombas en el País Vasco. No olvidemos que ETA dejó de matar...
En Cataluña.
Eso, en Cataluña.
Cataluña, Caro Rovira. No, pero fíjate...
Que dejó de matar en el año 2011. Sí. Es que no hace 20 años, hace 13.
Y hay una cosa que además no deja de ser anecdótico, pero fíjate hasta dónde tiene la catadura moral estas personas, que el propio Koldo
estuvo ayer en el Congreso.
Es capaz de darle lo que llaman hoy un sasca, ¿no? Esto es un taponazo en toda la boca, porque le dice, oye, ¿usted puede decir quién no tendría la conciencia limpia? Y dice, bueno, ustedes los primeros, ¿no? es que nos olvidamos.
Estuvo muy bien lo vi, yo.
Pero es que nos olvidamos de eso. Pero ¿sabe lo que pasa?
Pasa que venía de quien venía, ¿no?
No, pero claro, pero ¿sabe lo que pasa?
Me gustaría que fuera otro socialista el
que él lo puede decir. ¿Por qué? Porque como ya no está en el PSOE, pero si estuviera, el problema principal es que si estuviera allí alguien que estuviera ahora en activo en el Partido Socialista, no podría decírselo, porque si no podrían ofenderse y Moncloa temblaría, ¿no?
Pero bueno, lo del caso Koldo nos va a traer muy entretenidos. Pasa que es que no va a servir para nada, ¿no, Pedro?
Va a estar entretenido, ¿no? Bueno, la justicia tiene esos frenos.
Digo las comisiones, casos, las comisiones políticas.
Las comisiones políticas. Bueno, ayer se puso algo de evidencia de uno de los asesores, Salvador Illa, que es que precisamente Salvador Illa le dio instrucciones para que recibiera Koldo. Pero es que, vamos a ver, es que esto nos lo imaginamos todos. ¿Koldo quién era?
El amigo de Ábalos.
No, pero ¿quién era? Digamos, ¿un intelectual?
Sí, hombre.
Un erudito. No, vamos a ver. Este era el que le guardaba los avales a Sánchez. Porque seguro que daba
mamporro. Y el que llevaba en brazo a Delcy.
Que daba mamporro si alguno se atrevía a ir a quitárselo. No lo sé, porque era portero de Puticlub. Y después resulta que, vamos a ver... Este no era nadie para que lo recibiera. Entonces, ¿qué nos imaginamos todos? Pues, bueno, a Ábalos, por ejemplo, llamando a Torres, llamando a Illa, llamando a Armengol. Oye, mira, que va a ir fulanito por allí, recíbelo, porque te va a plantear algo muy interesante.
Entonces, no, la verdad...
Lo recibía.
¿Y qué relaciones o qué conexiones tenía con las empresas que suministraban?
Ya te puedo asegurar
que todo huele muy mal, ¿no?
Te puedo asegurar yo... Que si yo voy a entrar al ministerio no me dejan entrar. Es que ni tú ni yo podemos entrar al ministerio. No, ya estoy hablando de que nos reciba el ministro.
Bueno, no nos olvidemos también
que... Entrar por la puerta para adentro no nos dejan pasar.
Navarro Tacoronte estuvo sentado con el presidente del Cabildo en su despacho. Y eso no era fácil. Hombre, sobre todo porque estaba poco tiempo en el despacho.
Claro. Pero lo que vamos... O sea, tú y yo vamos a entrar a un ministerio... Y salvo que podamos acreditar la reunión con algún funcionario y el motivo de la reunión, es que no nos dejan pasar. Prueba, un día
te vas
a Madrid, intenta entrar al ministerio. Va al gobierno de Canarias, sin reunión, sin cita previa y sin haber estado convocado, intenta entrar en el edificio múltiples 2. Usted dice el de seguridad, oiga, usted no puede pasar, aquí no está en el listado. Y estos no son los que pasaran, que se reunían con el ministro.
O sea, y había llamadas previas para que los atendieran.
Claro, imagínate, no, yo voy a ofrecer un servicio.
No, pasa que eso va a resultar que está bastante probado, pero igual no es ilegal, con lo cual van a salir de rosita.
Claro,
ahora, la alarma social que genera toda esta situación sirve para algo.
Yo no estoy hablando de la responsabilidad penal. Estoy hablando porque la responsabilidad penal.
Van a salir casi todos sueltos, ya lo verás.
Hay una cosa,
si se imputan.
Hay una cosa absolutamente escandalosa, que es de quién depende. Que es el fiscal general del Estado, de quien depende, del gobierno. Es decir, que no nos estemos tirando los pelos a la cabeza porque un ciudadano interponga una querella, que es la pareja de Ayuso, interpone una querella porque incluso el propio Colegio de Abogados dice que la actuación del Colegio de Abogados de Madrid, la actuación es irregular. Que la fiscal responsable del asunto, que además no es una fiscal cualquiera, sino del Tribunal Superior de Justicia, pues diga, bueno, esto hay que investigarlo al menos, sobre todo para saber si es competente el Tribunal Superior de Justicia, porque los fiscales están aforados, que parece que solo están los políticos, ¿no? Los fiscales también.
Y los jueces.
Y los jueces. O tenemos que remitirlo al Tribunal Supremo porque el posible imputado sería el fiscal general del Estado. Y entonces la número 2 del fiscal general del Estado dice, no, haz un informe que rechace la admisión a trámite de esa querella. Y ella le dice, no, mándamelo por escrito. No me lo sugieras en una conversación. Esto por escrito. Y cuando se lo manda por escrito, yo alabo la valentía de la fiscal del Tribunal Superior de Justicia, dice, no, esto va en contra de mi criterio, no está razonado y por tanto lo elevo a la Junta de Fiscales para que resuelva. Menudo follón, que al final... Se hará lo que dice el fiscal general del Estado, que es decir, a través de su número 2, no admitan a trámite una querella que podría ir en contra mía. Imagínate. Y resulta que...
Bueno, actuó bien ahora diciendo que no vayan los fiscales ni los jueces a la comisión, ¿no? Le han hecho caso en el PSOE.
Por lo que puede decir alguno también. Porque, vamos a ver...
Pero un poco disparate, ¿no? Que personas que están trabajando en la justicia con procedimientos abiertos, que vayan a declarar en una comisión...
No lo digo yo. Yo voy a reproducir las palabras de un fiscal de sala del Tribunal Supremo. Cuando le preguntan por el fiscal general del Estado, y aparte de decir que no es de los más brillantes, que no es una eminencia jurídica, que eso ya lo
sabe todo el mundo.
Lo sabe todo el mundo, porque hay dos yo siempre lo digo, hay dos formas de ascender, medrando o siendo brillante. La segunda es más complicada, ¿no? Entonces, y la primera más manejable para el que te nombra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice este fiscal, que no lo digo yo, repito, el fiscal de sala del Tribunal Supremo. Oiga, que este señor está inhabilitado para poder ser fiscal general del Estado, porque hay una sentencia que dice que ha utilizado desviación de poder, que es el paso previo a la prevaricación. Hay una sentencia del Supremo que condena al fiscal general del Estado por desviación de poder.
Con el tema de Dolores Delgado, lo de García Ortiz con respecto
dos veces.
Al nombramiento
y del ahora, tribunal de a la Sala. Amiga, y ahora otra vez. Y ahora resultará que, bueno, que los fiscales del Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal Supremo, pues están todos dentro de la fachosfera, ¿no? Que llaman, porque todo aquello que no vaya a favor de lo que diga Pedro Sánchez, de lo que diga el socialismo... Usted ha leído un artículo
que el que se llama España, a sí mismo español y defiende España ya está en la fachosfera.
No, no. Todo aquel que no diga los postulados oficiales del Partido Socialista, en el momento determinado en el que hay que hacerlo, porque pueden cambiar al día siguiente, a la fachosfera.
Hombre, se está cómodo en la fachosfera, ¿no?
Hombre, yo lo que no voy a hacer...
A mí no me preocupa que me pongan yo.
Los complejos.
Sí, o sea, donde me siento todas las tardes, ¿no? Pero si eso es la fachosfera.
Me lo sacudí.
Está cómodo.
Me lo sacudí hace tiempo, ¿no? Sobre todo cuando pude advertir que se trata de una estrategia para arrinconar al adversario y imponer, pues, la superioridad moral de alguien que no la tiene, ¿no? No tiene ni moral ni ética superior a los demás.
Bueno, pues no vamos a descubrir nada nuevo en las comisiones de investigación ni en el Senado ni en el Congreso, ¿verdad?
Hombre, yo después de ver algún...
Desgaste político y poco más, y campaña electoral.
No, pero después de ver, yo que soy partidario de eso también, y que creo que a veces sirven de poco, cuando vi los nervios de algún que otro asesor, que además normalmente los asesores son gente formada, pero claro, cuando tienes...
Te refieres al asesor de ella que se puso, claro, bastante nervioso.
Cuando sí. Tienes lo que tienes... pues dices tú, pues, igual alguno canta, ¿no?
Y es curioso además que ahora Illa se ha interrogado por Rufián y Nogueira, ¿no? Que son
sus
socios para mantener en el gobierno, pero...
para la campaña, pero y parece...
Pero es una vergüenza.
Yo. No, parece mentira que además después Rufián sea de los más duros, ¿no? Y que ha dicho una obviedad. Oiga, mire, cuando un cargo público lo engañan, la culpa es del que engaña. Lo timan, decía él. Cuando lo timan dos veces, ya la culpa empieza a ser del cargo público y además, como no sabe lo que hace, no debería estar ahí. Dice, pero cuando te timan tres veces, aquí tomate. Y no le falta razón. No,
tiene, toda la razón la tiene.
Toda la razón
la primera mundo. Es culpa del que tima, la segunda sí. Al que han timado y la tercera hay corrupción.
Eso creo que lo decían los árabes, ¿no? La sí. Primera es
no,
culpa
pero
del que
es
engaña, la segunda es mía, ¿no?
Y además la tercera ya es corrupción. Sí, ya ahí está claro. Es decir, una para aprender, dos para ver y la tercera pero, ya es con tu complacencia.
Es una cosa... ya lo decíamos, es el propio Rufián, con lo cual no es un facha, ¿no? Porque parece ser que está de izquierda, republicana, de Cataluña. Entonces, es el que viene a decir lo que yo he dicho en estos micrófonos muchas veces, que es que la empresa aquella farmacéutica de cosméticos que traía los respiradores y las mascarillas, que era amigo de él, que era del pueblo de al lado, estas cosas, ¿no?
Poco se está hablando del tema de los respiradores, que es más grave que el de las mascarillas, y bueno... La verdad es que esta comisión no va a servir para nada, lo tengo cada día más claro, y lo que tampoco va a servir es para que hayamos aprendido las cosas que hicimos mal en la pandemia, porque la pandemia nos cogió a todos con el paso cambiado, incluido al gobierno, que eran los más responsables, porque el paso era el gobierno, pero nos cogió a todos sin conocerlo, pero no nos ha servido para aprender. Es decir, si mañana viene otra, cometeríamos los mismos errores.
Hombre, están gobernando los mismos.
Bueno, pero...
están gobernando los mismos.
Pero como sociedad hemos aprendido algo. Sí, porque...
No, pero vamos a ver si...
¿Tienes mascarillas en tu casa?
Sí.
Por si acaso se agotan.
Alguna, no, tanto como para esto no, pero alguna queda ahí.
¿De las de 6 euros o de las de 1 euro? Porque al principio costaban 6 y después costaron 1.
Siempre va alguna en la mochila, los neceseres. Además, como tengo que viajar, pues siempre va alguna ahí. Pero ya de lo que quedaba. Más allá de hacer acopio de material sanitario, que nosotros tenemos que hacer los búnkeres y estas cosas, yo creo que tampoco debemos caer en eso.
Y el papel higiénico que no se olvide.
No, lo que no hemos aprendido es, por ejemplo, o lo que ha servido la pandemia al gobierno socialista es para que nos traguemos absolutamente todo, para normalizar cualquier cuestión, ¿no? Ya sea de corrupción o incluso de decisiones, es decir... que se nos mienta descaradamente alegando que las decisiones se toman con base a un comité de expertos que después se descubre que no existe y no pasa absolutamente nada, que...
Ni pasa ni la gente lo tiene en cuenta, que eso es lo más grave, ¿eh? Que la gente le da igual.
Que el responsable de comunicación que ponían allí, que era Fernando Simón, pues en medio de la pandemia se va a coger olas a Lisboa, tampoco pasa nada. Mientras todo el mundo estaba en su casa encerrado, no pasa nada. Y cuando hablamos de Lisboa, Portugal, pues nos acordamos del hermano de Pedro Sánchez, que ahora pues teletrabaja en Portugal, en un puesto que le dio la Diputación Socialista, parece que moldeado para que él pudiera ser el responsable de ese puesto. Y resulta que desde el 2021 ahora se ha ahorrado unos 70.000 euros en impuestos, porque tributa en Portugal, aunque trabaja para España. Y después vienen los otros diciendo que es que los que no son patriotas y no tributan en
España. Van a Andorra.
Se le permite absolutamente todo. Y además Pedro Sánchez lo sabe. Sabe que da igual lo que diga, que es un cínico.
Pasa que si vamos por ese camino, Pedro, el primo, abuela...
No, pero vamos a ver...
¿Por qué no nos preocupamos de buscar soluciones y dejamos eso al juzgado? Que si yo he detectado algo de esto, venga, pues agencia tributaria, investigue.
¿Te parece poco grave que la mujer del presidente del gobierno sea una conseguidora de su...
A mí no me parece gravísimo.
Ah, bueno. Entonces,
pero hay instituciones que están en los juzgados y están en la fiscalía, no, pero, pues, yo creo aunque que dependan del gobierno.
Yo creo que eso debe conocerse, ¿no? Es decir, que antes...
Sí, claro que se debe conocer, pero no puede ser el eje vertebrador de la política de oposición.
No, pero vamos a ver, lo hemos hablado. Que venga una empresa y se presenta un concurso público y su recomendación sea una carta firmada por la presidenta del gobierno, que es el que tiene al final...
La presidenta.
La mujer del presidente consorte, ¿no? Porque aquí sí hace funciones de presidenta consorte, de primera dama, ¿no? Creo que está haciendo funciones porque llega, se reúne con empresarios en hoteles a los que después se les da 700 millones de euros casi para rescatar su empresa. Una cosa de...
Es todo muy feo.
Da maestrías universitarias sin tener titulación, después se le da... pues cátedra sin ella ni siquiera tener la titulación, se la enchufa ahí en un puesto que recibe subvenciones, una fundación que recibe subvenciones y que se incrementa las subvenciones cuando está ahí. Bueno, si esto de no podemos hablar.
No, se puede hablar.
Hablar de esto, pero después hablamos del primo de Díaz Ayuso.
Del novio de Ayuso y de la mujer de Almeida y de la boda con el Chotti. Esto está muy bien como divertimento, para hacer un salvaje político. Pero ¿dónde está el contenido político de la oposición, Pedro? Es decir, eso está muy bien, hay que decirlo, hay que denunciarlo.
Pero si están las propuestas que hace la oposición.
Pero no tienen repercusión mediática como tiene esto.
Eso es otra cosa, porque se diluye, ¿no? Se diluye. Pero es que es un escándalo detrás de otro. Al final el escándalo te tapa incluso las propuestas.
Y las políticas es, si tú me encuentras un escándalo, yo te busco a ti otro.
¿Pero qué escándalo? Es decir...
Si me cuesta trabajo hora dar, pues me voy a Ayuso. Ayuso tiene mucha familia.
Pero claro, van allá los primos... Pero es que no es comparable. No es comparable. Lo que pasa es que lo comparan mediáticamente.
Sí.
Y fíjate...
Y eso nos hace que la gente se desapegue de la política.
Y después resulta...
Piensa, todos son iguales y después están los concejales pasando lo mismo.
No, y después resulta que, por ejemplo, dos intervenciones de dos espontáneos que han sido grabadas en televisión han hecho mucho más daño al Partido Socialista que cualquier iniciativa de la oposición. Que fue aquel que estaba entrevistado en una rotonda. Uno estaba entrevistado en una rotonda en Televisión Española y le iban a preguntar sobre una rotonda desde la entrada al pueblo que estaba la Guardia Civil que se ponía ahí a poner multa y le dijo, Pedro Sánchez, que te vote el chapote.
Ah, bueno, es verdad.
Pues eso, que te vote el chapote fue mucho más duro porque después se... Es verdad
lo
que la oposición, incluso Díaz Ayuso también lo utilizó en un discurso y eso se multiplicó. Y después, ahora creo que fue en Asturias, un espontáneo que le dice lo de los 7 votos desde en pleno grito.
Y han hecho una canción y todo ya.
No, pero eso le ha hecho más daño al Partido Socialista. Es que es increíble. Eso
la gente lo repite más, sí.
Le ha hecho más daño más al Partido Socialista que cualquier discurso hilvanado que se pueda sacar sobre todos los desmanes que han hecho a lo largo del tiempo que han estado gobernando.
No, pero yo le pido a la oposición que no entre en ese... Oye, que hay que poner las cosas encima de la mesa, por supuesto. Que hay que sacar todas las basuras que estén por ahí. Pero que aparte de entre col y col una lechuga. Es decir, que entre...
No, yo creo que se están haciendo propuestas y que se hacen propuestas. ¿No?
Bueno, que se nos va el tiempo y yo quería preguntarte, ¿qué te pareció la manifestación y si esa manifestación va a abrir brechas en los pactos de gobernabilidad de Canarias? Porque parece ser que hay sintonía entre algunos miembros de coalición y algunos miembros del PSOE. Con respecto a la no solución de los problemas que han generado.
Bueno, el Partido Socialista ha estado los últimos 4 años gobernando y ninguna de las medidas que propone...
¿Las aplicó él?
Las aplicó. Antes de esos 4 años estaba cogobernando con Coalición Canaria y tampoco nada. En el Cabildo Insular de Tenerife tuvieron 12 años gobernando antes de que ahora lo hiciera Coalición Canaria con el Partido Popular. Y nada de eso hicieron. Y por eso digo yo que cuando el Partido Socialista está en la oposición trabaja más. Porque por lo menos van...
Organiza manifestaciones, ¿no? Y de manera encubierta sin que se note, ¿no?
Encubierta, maneja todos los hilos que utiliza y después utiliza la buena voluntad de las personas con soflamas o con lemas que todos compraríamos, pero que al final no es el trasfondo del asunto, ¿no? Yo tenía esta semana pasada pues una misión comercial e institucional en la República Checa. Allí me encontré con dos representantes de una empresa vasca y me preguntaron, antes de la manifestación, me preguntaron si era seguro viajar a Tenerife por esto de la turismofobia.
Es que la repercusión ha sido...
Esa es la pregunta.
Yo empezaba esta semana diciéndolo porque la prensa internacional y nacional se ha hecho eco de la turismofobia, claro, ¿no? Del mensaje real que llevó a los canarios a la calle, ¿no?
Tú puedes decir ahora que...
Por esto mismo que estamos hablando, se vende mejor eso que otras noticias.
Eso no era el contenido de la manifestación, que la gran mayoría de los que estaban allí no pensaban eso. Pero es que hay que ser responsables con los mensajes que se transmiten. Porque una noticia mala vuela más que mil buenas, seguro. Y corre como...
Había que ver de guardia en el domingo, ¿eh?
Como la pólvora. Y después nuestros competidores están relamiéndose porque nosotros mismos nos estamos pegando un tiro en el pie. Entonces yo, aquellas 30, 40 mil personas, que no son pocas, que fueron a la manifestación, pues yo respeto que vayan a la manifestación, como a todos aquellos que no fueron, como a todos aquellos que fueron las 400.000 personas a un concierto, que ya son más ceros, ¿no? Que fueron, bueno,
y, ¿aquí en Canarias?
Claro, sí, sí.
Pero durante varios días, ¿no?
No, a uno. Aquí cuando fue...
Fin de semana. No. Vale.
Guerra y estas cosas, ¿no? Pero después, que claro, se reclama un cambio que ya se está produciendo. Y lo reclaman aquellos que no hicieron nada para cambiarlo, porque creo que el discurso que ha mantenido el Partido Popular durante todo este tiempo ha sido el de poner un tope a la y no buscar más turistas, sino cambiar los turistas a mejor calidad. Y de hecho, las políticas están encaminadas en ese sentido. Entonces, claro, que ahora los que no hicieron nada promuevan y alienten a la población a que hagan un cambio que ellos no hicieron cuando ya se está produciendo ese cambio, resulta cuanto menos...
Bueno, despacito, pero sí es cierto que se está intentando regular.
Cuanto menos anecdótico. Es que vamos a ver, las cifras del 2018-2019 prepandemia son similares a las del
2022-2023.
Similares. Y claro, ¿cuál es la diferencia? Los que gobiernan. O sea, ahora no está el PSOE ni Podemos dentro de las instituciones. Están por fuera, entonces van a hacer, igual que hicieron en la Puerta del Sol, manifestación. Y creo que ahora... Uno de los grupos, cuando intenta hacer un scratch por fuera de la casa de Fernando Clavijo, que han convocado ya una sentada
para... La tercera, este jueves. La tercera, ¿eh? Llevan tres.
Sí. Pues creo que ya pone de manifiesto cuáles son los verdaderos intereses. Ya se han quitado la máscara.
Pero no podemos distorsionar. Hace falta pensar el modelo turístico de Canarias y qué economía vamos a querer para los próximos 30 años. Pasa que es que secuestran el mensaje y no hay de qué demonizarlo. No,
y
esos son
una
gente que deberían estar excluidas de
esta manifestación. Hay una cosa que hay que plantear. Tenemos que atraer inversión extranjera, inversión extranjera de calidad en empresas tecnológicas que ofrezcan trabajo
bien remunerado,
remunerado y de calidad. Pero eso,
con poco consumo de recursos.
Efectivamente. Y eso, en ese sentido, ya se está trabajando. Pero tenemos que trabajar, por otro lado, que es lo que a lo mejor cuesta más, en una formación adecuada de las personas de Canarias para que puedan trabajar en ese sector más remunerado. Porque hay que trabajar.
Si traes inversión y traes después gente nueva a trabajar, mientras aquí hay paro.
Claro, pero es que el problema...
Es como un poco loco, ¿no?
No, pero el problema es ¿qué estamos haciendo?
Está pasando ya eso.
¿Qué estamos haciendo para el bilingüismo?
No, llevamos hablando de eso 30 años.
Claro.
30 años.
¿Qué? Entonces...
Ahora, y el modelo educacional tiene que ir paralelo al modelo
económico. Lo que no se ha
hecho
en 30 años se quiere cambiar ahora en 2 días. No, yo creo
vamos
que
tarde, desde Poli luego, muy
Suárez,
tarde.
Yo creo que Poli Suárez está intentando hacer esos cambios importantes para que las nuevas generaciones puedan salir debidamente preparadas, Pero lo que no se puede hacer es la incoherencia total y absoluta de no estar preparado y quererte ser un, como dice, un directivo de una gran empresa.
Escuela de hostelería está en Santa Cruz, 80 plazas, salen todos colocados, pero se van fuera de Canarias. Y aquí traemos a rumanos, eslovacos y checos a atender las recepciones de nuestros hoteles.
Que salgan fuera, aprendan fuera y después retornen.
Si retornaran.
Que yo creo que hay que trabajar en eso. En buscar el
retorno. Pero como parte de la formación.
En buscar el retorno.
Está lo Erasmus.
No, pero buscar el retorno.
Pero que hay poca oferta educativa.
Del talento.
Bueno, el hotel escuela, hay uno. Y ahí, Kansas tiene una trayectoria y debería haber, vamos, hay cola para meterse a trabajar, a estudiar ahí.
Bueno, pero es que.
Y no se ha preocupado nadie de eso.
Cuando hablo de la formación, no me refiero solo al sector turístico, sí, que también. Sino cuando tú quieres trabajar en empresas tecnológicas, en empresas informáticas. Ahora, por ejemplo, se está trabajando muchísimo en el sector de los videojuegos, de la producción de videojuegos, de la producción audiovisual en general. Hay un sector muy importante en Tenerife, que es el de la animación, el de los dibujos animados, el de la animación.
Y hay muy buenos
general.
Animadores profesionales aquí ya.
Claro, pero estas personas deben hablar idioma para su producto poder venderlo fuera.
Pero de eso no hay tiempo de hablar.
Y después.
De eso no hay tiempo de hablar.
Tenemos,
es mejor hablar del cierre de la Tejita y del proyecto del Cuna del Alma que no.
Ah, pero eso tendríamos que hablar largo y tendido, ¿no? Pero a eso me refiero, ¿no? Es mucho más.
Pues cuando se habla del modelo de Canarias, hablamos de todo esto: del PIB, cómo se va a diversificar, qué tipo de actividades hay que preparar a los chavales para que tengan
claro,
acceso
pero,
a ese
pero
empleo.
Pero no solo eso,
futuro.
Y después influye también en las políticas nacionales. Es decir, oye, aquí. Queda muy bien poner un meme, o como llaman ahora un post, ¿no? Pero un meme de estos en las redes sociales.
Los memes son fantásticos.
En las redes sociales diciendo que habría que poner a la gente a trabajar, que los que reciben alguna paga había que ponerlos a trabajar. Claro, salvo que me toque a mí, ¿no? Que es lo que piensa el que pone el meme, ¿no? Que si me toca a mí, el mío está justificado. Pero yo creo que en esos sistemas hay que trabajar en el control del asentismo laboral. Hay que trabajar en facilitar la sanidad, que sea una sanidad que no tenga esas listas de espera para que, por ejemplo, las personas puedan reincorporarse a su puesto de trabajo porque se les sana adecuadamente y de forma eficaz y rápida. No puede ser que una empresa esté pagando la seguridad social y en algunos casos también el sueldo porque no lo cubre la mutua durante un año y medio un trabajador que no tiene.
Es que hay que tocar
y
tantas
después,
cosas.
Después, por eso te digo, y si nos vamos a la presión fiscal o la presión confiscatoria que se tiene por parte del Estado con las pequeñas y medianas empresas, que están desapareciendo.
Eso sí que tienen pocas ayudas.
Lo planteaba, recuerdo a Antonio Banderas en un programa en El Hormiguero, que decía que tú le preguntas a los universitarios en Estados Unidos qué es lo que quieren ser, y el 70 al 80% te dicen que quieren ser empresarios, que quieren crear su propia empresa, que quieren ser dueños de su vida y de su futuro. Tú le preguntas, le haces la misma pregunta a los universitarios españoles, ¿quieren ser funcionarios?
En más de un 80%.
Y entonces, claro, así no se construye país.
No se puede construir.
Porque no hay capacidad para
no hay cama para tanta gente, pero en la administración pública, no en la hostelería. Claro. Pues don Pedro, ¿qué le digo? Que tenemos que dejarlo aquí porque se nos ha ido el tiempo hablando y la
hemos
verdad,
estado más de lo
más
habitual.
De los 9 y 20 de la mañana, sí, sí, me cago sí. En 10. Ya vamos tarde. Pues que nada, que le coja poca cola para allá. Que hasta ahora ya queda poca. Ya queda poca.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. CaixaBank y la Fundación La Caja de Canarias impulsa la tercera edición de los Premios Canarias de Economía Sostenible, cuyo plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 28 de abril. Esta convocatoria pretende reconocer las iniciativas más destacadas llevadas a cabo durante el año 2023 en el archipiélago canario por su contribución a la lucha contra el cambio climático, la defensa de la biodiversidad o la implantación de economía circular. Los Premios Canarias de Economía Sostenible abarcan cuatro categorías: economía verde, economía azul, economía circular y Ciencia y Técnica Eco. Y podrán optar a estos galardones todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial o bien que hayan realizado una aportación a una actividad científico-técnica en el archipiélago. Los galardones están dotados con 3.000 euros para cada una de las cuatro modalidades y las candidaturas podrán remitirse a través del correo electrónico premioscanarias@fundacionlacajadecanarias.es hasta el próximo 28 de abril. El jurado estará presidido por el consejero de Economía, Industria y Comercio del Gobierno Autónomo de Canarias y estará integrado por representantes de dicha consejería, de la Dirección Territorial de Cajas CaixaBank en Canarias, de la Fundación La Caja de Canarias, de la Confederación Canaria de Empresas COE de Tenerife, así como dos académicos expertos en economía de la Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas. Asimismo, el presidente de Canarias ostentará la presidencia de honor del mismo. Es una información que nos remite la Fundación Caja Canaria.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues ya está sonando la segunda interrupción musical para que todos se desengrasen un poquito. Está la tertulia preparada. Celtas Costo, silencio.
Silencio. Gente Radio, tu día.
Ahora sí están abiertos los micrófonos, así que me estaban haciendo una consulta. Ya la sintonía nos indica a todos los que están al otro lado de los micros que tenemos aquí delante que ya entramos en tiempo de tertulia. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Perfecto.
Me alegro porque ayer ya te estaba comentando que tuve dos malas noticias, no la puedo dar por micrófono, pero al mal tiempo buena cara. Yo hoy tengo un día bueno porque sé que mis amigos van a salir para adelante con todas las cosas que le vengan porque la salud está muy en la cabeza y los dos tienen muy buen ánimo. Y el que no tenga buen ánimo y sabe a quién me refiero, que vaya tomándolo ya. Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos los oyentes.
Tú también bien, ¿no?
Bien, bueno, un poco triste. Mi jefe a nivel nacional falleció el jueves pasado, 64 años.
Coño.
Leucemia
fulminante.
Fulminante en 15 días.
Joder.
Y la verdad que uno, porque hablé con él hace 15 días y tenía muchos ánimos, muchas ganas de salir. Y pues
qué frágiles
se quedó,
somos, como
se quedó en el camino. El mejor árbitro del mundo en la década de 2010 fue el árbitro que pitó la final olímpica en Londres 2012. Un caballero ha estado por aquí. Bueno, estuvo en enero. Un día que salía de aquí me llamó, estaba de vacaciones y nos fuimos a disfrutar de las obras de la piscina. Y ya soñábamos despierto con una Copa del Rey o algún evento internacional. Y bueno, lo verá desde ese lugar donde nos tienen reservado el final del paso por esta tierra.
Qué frágiles somos.
Sin duda.
Don Antonio Larcón, buenos días.
Ah, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarlos a todos.
¿Qué tal la semana pasada que nos privó
pues
de su compañía?
Pues la verdad que me he dado cuenta que tengo cierta dependencia de Gente Radio porque lo extrañé. Las cosas como son.
Y nosotros a ti también.
No, bueno,
¿todo bien también?
En Madrid sí, todo bien. Pulso y temperatura perfecto, el resto lo pongo yo.
¿No nos va a contar nada? No es nada contable, ¿no?
No, lo de Madrid.
Lo de Madrid estupendo. ¿Y lo de Tenerife?
Lo de Tenerife está como está. En Madrid, si quieres, les cuento un minuto. Hay una asociación española importante de ex senadores y parlamentarios que tiene una potencia enorme porque no sabía que nosotros no perdíamos la condición de senador ni de diputado. No tiene sueldo, pero no pierde la condición como tal. Y una asociación de todos los partidos que tiene una potencia enorme y que yo quiero participar ahora. Soy socio y estuve con ellos centralmente ahí. Y después aquí, pues aquí está como está. Esto está patas arriba, bastante bien.
¿Y el Partido Popular está bien? ¿Está tranquilo?
El Partido Popular, no, tranquilo seguro. O sea, eso lo puedo decir con conocimiento de causa. Y yo creo que expectante y preocupado. El de bueno, Canarias y el nacional, muy preocupado.
Vamos a presentar al otro miembro de la mesa, don Aarón Afonso.
Muy buenos días. Bueno,
que de momento está respetándole su agenda y nos está permitiendo contar con su presencia aquí.
Sí, no, hoy sí tengo que salir un poquito prontito allá para Santa Cruz, que tenemos junta de portavoces.
Pero tranquilo que ya la autopista está libre. Ya a partir de las 8:15 y 8:30 ya empieza a estar livianita. Oye, yo quiero empezar por una cosa que podemos hablar de 1.200 cosas hoy, porque la verdad es que hay mucho tema. Pero aprovechando de que estáis ustedes aquí, vamos a preguntarles. ¿Ustedes creen que está resquebrajado el gobierno Coalición Canaria Partido Popular en el gobierno autónomo después de la manifestación del 20 de abril?
No. No, pero mira mi frase. No.
Miro a Aarón echándose para atrás.
Más fuerte. No, lo puedo decir con conocimiento, ¿eh? No solamente no, sino más fuerte que nunca, por ese motivo.
Gobierno autónomo. No, sí, estoy hablando del Cabildo. El Cabildo sé que está fuerte.
No. Gobierno autónomo. Yo, bueno, tampoco soy un gran conocedor del gobierno autónomo, aunque tengo vicepresidente de gobierno, es mi presidente del partido. Yo veo que ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho
menos.
Pues
yo estoy viendo un peligroso acercamiento de algunas personas del PSOE a algunas personas de coalición. Digo algún peligroso acercamiento porque hay comunicación.
Eso se ven siempre y se veía en el mandato anterior también y que se iba a romper el pacto.
No, yo digo que se vaya a romper.
Las flores porque después se podía sumar. Yo, es que no hay ningún ingrediente que haga pensar que... Yo no he oído a Manolo Domínguez decir lo contrario que lo que dice Fernando Clavijo, ni a Fernando Clavijo decir lo contrario. Han dicho exactamente lo mismo. Y lo más importante es que han dicho que abiertos a hablar con todo el mundo. Unos quieren la tasa turística, otros no quieren la tasa turística, pero sentarse a hablar todos juntos a buscar la solución. Por lo tanto, además, yo creo, ya fuera de la política, creo que... no interesa tampoco en ciertos lugares que se rompa este pacto.
¿Aaron?
Yo opino que en este momento evidentemente hay discrepancias. El Partido Popular, ese pacto en Canarias está sellado. Así lo ha decidido el señor Domínguez de manera inquebrantable, y lo vivimos de manera muy clara en Tenerife, donde había una opinión dentro del Partido Popular en Tenerife que discrepaba de los acuerdos que tenían que efectuarse a nivel regional, y aquí el Partido Popular decidió entregar la presidencia del Cabildo Insular a la única fuerza política que perdió en votos y representación a nivel insular, que fue Coalición Canaria, y lo mismo en Santa Cruz, y además de manera expresa. En 4 días, los 4 días siguientes a finalizar las elecciones, cerraron acuerdos cuando, evidentemente, el margen de maniobra para poder tener un mayor rédito de gubernamental como consecuencia de los resultados electorales que tuvieron en la isla, hubieran propiciado tener un mayor poder institucional, y eso es como consecuencia del acuerdo del señor Domínguez con Clavijo a nivel regional. ¿Qué hay discrepancias? Por supuesto, ya el Partido Popular ha tenido que tragar con no reducir el IJIC, del 7 al 5%. El partido Coalición Canaria también defendía en su campaña electoral bajar el IJIC, y ahora no solo no ha bajado el IJIC, sino que está defendiendo incluso estudiar el implantar una tasa turística, algo a lo que el PP se opone.
Incluso a través de una subida de IJIC.
Si Coalición Canaria finalmente consensúa, como le estamos pidiendo desde el Partido Socialista, donde le están pidiendo otras fuerzas parlamentarias, implantar una tasa turística en Canarias, el Partido Popular lo asumirá y se mantendrá en el gobierno asumiendo también.
Yo he visto a Rosa Dávila diciendo que hay que valorar la posibilidad de poner una tasa para espacios protegidos, y estaba al lado López Afonso y no estaba diciendo que no con la cabeza.
Bueno, nosotros decimos no. Vamos a ver, yo creo que en política la clave... Yo estoy oyendo que están hablando de mi partido. Uh-huh. Y yo creo que sigo siendo de mi partido.
Que es el más coherente, el que no ha cambiado. ¿Eh? Ha dicho lo mismo que ha dicho ayer, lo dijo hace 6 meses.
El pacto del Cabildo era absolutamente claro. Por cierto, el presidente del Cabildo anterior dimitió. No tuvo la oportunidad, porque estaba yo allí en la toma de posesión, dimitió. Ni tomó posesión para que así no pudiera haber más mociones de censura. Sino
cosa
una.
Que se agradece. ¿Eh? Yo se lo agradezco.
Yo no lo hubiera hecho nunca en ese momento. Creo que es una técnica política muy fea.
Tiene un porqué.
Ya lo sé.
Para poder hacer una moción de censura a la viceversa. No, para dejarse esa carta en la.
Aunque sea cirujano, me sé explicar. Lo digo. Pues, yo paro sangre, pero alguna cosa más. Segundo, yo creo que la palabra clave se llama lealtad, no servilismo. En estos momentos hay una lealtad pública y privada entre los dos partidos. Otra cosa es que no haya discrepancia. Claro que hay discrepancia. Es que una cosa es Coalición Canaria y otra cosa es el PP. Coalición Canaria es un partido nacionalista y el PP no tiene nada de nacionalista. Cero. Eso no quiere decir nada. Lo de la tasa turística, hablará muchas cosas. Lo que está ocurriendo ahora en estos momentos es que hay un movimiento legítimo que yo respeto, pero que no comparto, que está poniendo en solfa no al PP y al PSOE y a Coalición, está poniendo en solfa Canarias y nuestro futuro, seriamente, sin soluciones. Porque tú me dices, oye, yo discrepo con Aarón porque, por lo que sea, porque es del PSOE y tiene esta, pero es que no hay alternativa, no está viendo alternativa a eso, y creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que nos mueve la lealtad, lo digo de verdad, y yo no tengo una célula, ni una célula nacionalista, ni una, de los 4 billones de células que tengo, no tengo ninguna, pero yo creo que lo que ha ocurrido es lo que está ocurriendo, lo digo de verdad. Y Aarón, la discrepancia, tú tienes también información, cada uno tiene, yo no te quiero quitar que no la tenga ahora, de mi partido, discrepancias son obvias, porque se han dicho, no a la tasa, claro. Ahora dice, y ahora puedes decir, ¿habrá tasa en el futuro? Pues habrá que discutirlo, porque claro, una cosa es que nosotros digamos que no a la tasa, y otra cosa es que te sientes en una mesa y dices, mira, la tasa no, pero habrá que hacer esto, esto y esto, por esto, por esto, por esto, por esto, porque la vida es muy dinámica y la política más. Pero no hay.
Pero la tasa arregla el modelo turístico. Bueno, Santiago, que no ha hablado todavía.
Soluciones hay. Hay propuestas para solucionar esos problemas.
Y yo sí, yo las tengo. O sea, yo las tengo.
Una moratoria turística y repensar el sistema no estaría nada mal. La ecotasa somos de los pocos países que no la tienen.
Sí, pero vamos a ver.
Los parques nacionales en Canarias están devaluados. Les falta limpieza, les falta seguridad. Están sobreexplotados. Y sin embargo, en los parques nacionales de la gran mayoría de este mundo se cobra por entrar.
Sí, bueno.
Y en Lanzarote, no te olvides. Lanzarote, hay soluciones para
Canarias
todos.
Es un ejemplo mundial de modelo turístico.
Mira, no podemos negar que el PIB de Canarias está sustentado casi en un 35% por el mundo hostelero.
Sí, mucho más.
Un 40%.
Pero Santiago, es lo que te estoy contando.
El 58% de los canarios dependemos del turismo. Entonces,
por ahí vamos mejor.
Lo que no podemos es atacar a quien nos da de comer.
No, podemos mejorarlo.
Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. De todas formas, yo quería decirle a Aarón que cambios de criterios, hombre, Pedro Sánchez es el mejor ejemplo de cambios de criterio cada media hora.
Y no ganó las elecciones nunca.
Y no ganó las elecciones nunca. Y además, si alguien tuvo que tragar.
2019, sí,
Andrés. Si alguien tuvo que tragar.
Dos veces.
Mira, la mayor tragadera que ha pasado en el gobierno de Canarias ha sido el Pacto de las Flores. Ángel Víctor Torres tuvo que tragar y mucho.
Habiendo ganado las elecciones.
Y ganó las últimas. Yo en eso no tengo nunca nada que decir. Lo que pasa es que las mayorías se arman. Pero lo que es normal es que en el Cabildo esté gobernando quien está gobernando. No va a gobernar el PSOE con a los que llamaban e insultaban siempre en el mandato anterior. Y no me refiero a Aarón de Ara, a Aarón. Alfonso, porque está adelante.
Aarón de Ara está traicionado, el subconsciente.
Me traicionó mucho el subconsciente. Mucho, muchísimo.
Bueno, es que
me acaba de salir un escupitajo, perdón.
El Facebook te ha salido por la boca.
Todo esto. No, y además no lo digo por Aarón porque esté delante, lo digo por Aarón porque es verdad. Pero hubieron compañeros y compañeras suyas que fueron muy beligerantes. Entonces, lo que no se puede es atacar, y cuando me interesa ahora son amiguitos. Eso es lo que no creo que se pueda. De todas formas, y yo termino rápido,
sí,
que estoy de acuerdo que Canarias tiene un ejemplo en el turismo, pero que está ahora mismo agotado.
No, hay que replantearlo.
Hay que replantearlo.
Pero eso no quiere decir que haya que ver.
Pero eso es indistinto.
Claro.
A que yo tenga un pensamiento, que yo hable de la ecotasa, que yo no quiera la ecotasa, y quiero sumar lo último, lo que no se puede permitir nunca, y es de golfos y sinvergüenzas, es lo que está ocurriendo en la laguna en casa del presidente del gobierno. Lo haga quien lo haga, son golfos y sinvergüenzas. Y seguramente que si pasamos un vídeo lento, serán personas que no tienen nada de ejemplo en la vida. Se puede permitir que si yo pido vivienda para mis hijos afecta a la vivienda de los otros porque me interesa. Vaya usted al gobierno de Canarias, siéntese en la plaza del gobierno, del la casa del gobierno,
vaya usted
de la presidencia del gobierno, y ahí haga lo que le dé la gana, que ahí lo que están son los que cobran, pero no vaya usted.
Yo espero
a la
que
casa
sea un fracaso como han sido las dos anteriores. No olvidemos que la de este jueves es la tercera vez que se convoca un scratch en la puerta de la casa de don Fernando Clavijo.
Es que un scratch no
espero
debe
que sea
de nadie.
Igual de desastre que las otras dos anteriores.
Sí, pero hay que condenarlo.
Total,
sí, condenarlo absolutamente. Sí. A cualquier cargo
pero
público hay que condenarlo.
Ni público ni no público.
No.
A nadie.
Hay que condenarlo en la esfera privada.
Y sigo condenando también lo que le hacían al llamado el Coletas en Madrid. A todos. Me da igual, porque es que ahora hay quien se permite el lujo, y lo lees en las redes sociales. Y sobre todo algunos, lo siento mucho, amigo,
hombre,
algunos que son caras visibles de Podemos, que dicen que se fastidie porque al mío también le hicieron lo mismo. No, señor. Ese no es el ejemplo en política.
Son igual de condenables.
Eso no es ejemplo en política.
No, yo creo que pierde la razón. Vamos a ver. Los canarios estamos en un sitio absolutamente privilegiado. No es nada nuevo decirlo. No porque hayamos hecho los canarios nada, sino porque nos tocó. Hemos nacido aquí y es una tierra, un territorio tricontinental único. Por longitud, actitud, altitud, por todo. Además, macarronesico. Segundo, el 50% de todo nuestro terreno está protegido internacionalmente. Nunca, no hay ningún terreno en el mundo que tenga más protección.
Sí,
en el otro 50%...
Hay comunidades autónomas más protegidas. ¿Eh?
No, más que nosotros, ninguna.
Sí, sí, sí.
Ninguna, no, perdón.
Yo estoy estadísticamente, hay dos comunidades autónomas, no recuerdo. Una era de, creo que era Madrid. ¿Eh?
Más protegida que nosotros, imposible, porque tenemos más parques nacionales que por metro cuadrado que nadie.
El porcentaje de superficie protegida hay algunas nosotros comunidades tenemos, que tengan más. Es que también son más grandes.
Sí, te lo acepto, Diego, pero nosotros tenemos el 50%.
No, estamos muy protegidos.
Internacionalmente. En el otro 25%, en el otro 50, el 25% es agrícola. Y vivimos en el otro 25, que está un modelo que tenemos que ir a renunciar al número por la calidad, sin duda. Que hay que proteger el espacio interturístico, sin duda. Que hay que, sin duda. Eso no quiere decir que haya que estar contra el modelo económico completo, que por lo que quiere esta huelga, no sé lo que es al final, que no sé quién es el líder, que aparte de hacer scratcher, es absolutamente ridículo hacer scratcher por este motivo, es cuál es la alternativa. Que hay que replantearlo, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Pero que se salga una turismofobia, que el New York Times, que la BBC One en Londres diga que en Tenerife está diciendo.
En Tenerife, sí.
En Tenerife los turistas caen mal, que les están recortando el agua. Por favor, vamos a jugar las cosas en serio. Lo digo de verdad, en serio y públicamente. Y con respecto a los de los pactos y tal, yo estuve en el Cabildo, fui vicepresidente. Y yo tuve un pacto a las 4 de la mañana firmado con el Partido Socialista, que hacía en cadena toda Canarias, en donde en ningún lado de Canarias podía gobernar Coalición Canaria ni Nueva Canaria. No podía, no, porque los números daban. Y se rompió unilateralmente por el Partido Socialista. Y yo hablé con Rubalcaba. Este que está aquí habló con Rubalcaba. Okay. Este que está, el pobre murió, tenía permiso real de mi partido. Y era un efecto cadena importante. O sea que lo tuve. Y después estuve y se rompió. Esto lo sabe todo el mundo, está firmado, lo tengo plastificado porque en la laguna hay mucha humedad para que no se me estropee, porque es que no se lo creía. Se rompió unilateralmente, donde el pacto firmado no hablaba de ningún cargo, sino de gobiernos, de sentarse. Y después estuve en la laguna de concejal, en la oposición, y me dijeron, toma la alcaldía, daban los números, pero con Podemos. Y desde luego, yo con Podemos no voy a ningún lado. A ningún lado, pero yo con personas de Podemos sí, no tengo ningún problema, pero con lo cual ahí se quedó. O sea, quiero decir que estoy diciendo que es fósil el pacto y que lo había, querido Aarón, lo había para toda Canarias.
No estaríamos hablando aquí. Yo creo que por el bien de Canarias no salió ese pacto.
Bueno, oye, pero yo lo digo
porque público. Si hubiera sido el mismo que en el Puerto de la Cruz del 2007 con mi querida amiga Lola Padrón y mi archienemiga Eva Navarro, hubiéramos pasado la historia de otra forma.
Nuestro era cristalino, firmado, porque creíamos que era un modelo, era un pacto útil para los canarios de todas las ideologías. No salió, pero firmamos a conciencia. Y en la laguna no firmamos porque no estábamos a favor de que yo podía ser alcalde del Partido Popular, que yo era el portavoz con Podemos y yo me tenía que ser. Y mira que me llevaba bien, al final me llevé muy bien con Podemos las personas, pero ¿de dónde voy yo a con Podemos? Sería una contradicción, sería para meterme electroshock a mí.
Pero mira, fíjate, Antonio, respecto a lo que decía de las manifestaciones.
Este país igual que ver, demás,
estoy viendo una cosa que si la viera don Antonio Narcose, le encantaría.
¿El qué?
Voy a dar un dato. ¿Saben cuánto le cuesta un trasplante renal? Es que me lo ha mandado Ignacio como ha mandado un listado de los costes de la sanidad que publica el 3 de abril. Un trasplante renal en el Servicio Canario de Salud, ¿cuánto cuesta? Nos cuesta a todos los canarios.
No, claro, no,
33.916,18.
Sí, está todo estudiado, yo tengo un trabajo publicado, cuánto cuesta cada trasplante, incluido.
Esto sí que no me debería preocupar.
No, pero sí, bueno, pero
porque ves los sitios de las hemodiálisis aquí en Canarias, es tremendo el atasco que hay de ambulancias.
No, en toda España.
Es tremendo. ¿Eh? Es una pena que eso no se sepa y la mayoría de la población no lo sabe.
Esto lo pagan los impuestos.
La mayoría de la población piensa que vamos al médico y eso es gratis.
Yo oí un medio,
de nuestros impuestos.
No, yo oí hoy en un medio de comunicación nacional viniendo para acá, de los más importantes nacional por el número de oyentes, que la sanidad es gratis, es gratuita. No, la sanidad es carísima. Es carísima, es de financiación pública, que eso sí que es verdad, que lo pagamos todos los españoles. Que sea gratuita es demanda infinita y no tiene sentido, es falso, es muy cara, es muy buena, aunque está ahora mismo devastada, absolutamente devastada, y no nos cuesta a los canarios, querido Diego, le cuesta a los españoles.
Esto lo paga con fondo de la comunidad autónoma.
No tiene. ¿Qué coño fondo? ¿De qué comunidad
autónoma? Bueno, pero que sí. Pero van con cargo a los presupuestos reales.
El día que tú fabriques dinero, sí, vamos a ver. Lo que tenemos en el bolsillo son euros. Lo mantienen 32 países. Y el dinero de que se paga el trasplante en Canarias sale de Suecia también, sale de Dinamarca también, sale de Francia también. No hablemos de dineros localistas. La sanidad pues no tiene arreglo.
Vamos a quitar las autonomías porque esto va con cargo del presupuesto general de la comunidad autónoma.
No, es que tiene que ver, ¿de dónde sale el presupuesto general de la comunidad autónoma?
De dónde viene el dinero, viene de los impuestos de los que vivimos aquí en Canarias, los que viven en Suecia, como los de las prestaciones en Suecia también vienen del dinero de Canarias.
Pero queridos compañeros,
somos un mundo globalizado.
Claro.
Sí tenemos que trasladar, es que evidentemente.
Pero estas cosas deberían de decirse.
Los presupuestos autonómicos se nutren de ingresos propios de la propia comunidad autónoma y mayor prioritariamente de ingresos que vienen del Estado.
Pero,
y luego fondos, evidentemente, que vienen de Europa.
De nuestros impuestos. Nuestros impuestos también se gastan en Europa. Pero, no solamente los impuestos de los europeos se gastan en España.
Que no,
hemos comentado muchas veces que sería muy interesante que cuando una persona va al médico, ya no a la atención primaria. Sería demasiado gasto en papel darle información a cada cliente, pero cada vez que pasas por un quirófano
que se lo damos
o por un especialista y que digan su consulta.
Oye, gracias Ignacio por la información
que el hospital universitario de Canarias, que se lo están cargando, da factura desde hace 50 años y que le da a todo el mundo una factura. Es facturar, otra cosa es pagar. Son dos cosas distintas. Y después me gustaría aclararle definitivamente, con todo el respeto, que no existe dinero local.
Yo, Antonio, eso no es... Pero...
Que no, pero por de ahí viene el gran error de lo que está ocurriendo. Creo en las autonomías, total. Creo en el principio de las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, sin duda. Lo que no creo es que haya 17 sanidades distintas, porque no está escrito en ningún lado. Los grandes problemas sanitarios canarios no tienen solución canaria, ni los de Madrid tienen solución madrileña. Tienen soluciones nacionales y europeas, que no hay soluciones locales, que la diálisis no la puede hacer aquí... que el principio de equidad y sostenibilidad es nacional y europeo, que es un derecho constitucional.
Pero, bueno, Antonio,
por favor.
No, sí,
es que
por
ahí viene el error, ahí viene el error.
El error de la solución. Pero ¿quién paga las empresas que dializan a los enfermos en Canarias?
Este país. Entero. Que no tenemos capacidad para hacer nosotros solos.
Pero nosotros, la realidad que tenemos como archipiélago, Antonio, determina que dentro del marco sanitario tenemos que atender realidades que no tendríamos que atender si tuviéramos un territorio peninsular.
Por tanto,
tenemos hospitales en todas las islas.
¿Pero quién hace los hospitales?
Los hospitales los hacemos, evidentemente.
¿Quién hace los especialistas? ¿Quién hace los médicos y enfermeras?
Pero
¿de qué hablamos? Hay vida.
¿Quién paga la sanidad en Canarias?
¿Pero quién los paga?
Los españoles.
Vale. ¿Y los españoles en el con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma?
¿Y con dinero europeo?
No todo.
Con cargo
al... Que el dinero es europeo, que el dinero ya no es local.
Antonio, ¿quién paga la factura? ¿El gobierno de España o el gobierno autónomo?
Lo paga el gobierno, lo paga el dinero de los impuestos de los españoles.
Bueno, pues nada, empeñado.
Están hablando de lo mismo.
No sé si se están dando cuenta.
Están hablando de lo mismo porque al final realmente es una mezcla de lo que dicen los dos.
Pero que la gestión de la sanidad es autonómica.
Tampoco todo lo que dicen.
Yo lo que estoy diciendo son datos objetivos.
Sí, pero hay dinero municipal que sale del municipalismo y que sale de los... No viene de Madrid y hay dinero que... entonces todos tienen razón de lo que están...
La calidad del sistema sanitario irá en función del presupuesto como se gestiona en la comunidad autónoma. ¿Quién nombra al director del hospital?
¿Vas a decir a mí que tuve 20 años del ayuntamiento lo que recibe? Pero hay dinero que es municipal. Hay dinero que es municipal y que no llega de Madrid. Es más, hay dinero que es
municipal. O sea, ¿las multas de tráfico son municipales?
Yo, pero...
¿Las multas de tráfico?
Mira, vamos a parar.
¿A dónde va el dinero de la multa de tráfico?
Me estoy hasta perdiendo.
¿A dónde va el dinero de la multa de tráfico?
Escúchame, si me disculpan.
Sí, claro. Director, perdóneme.
No, es que a veces nos distorsionamos un poquito. Yo lo que quería centrar el tiro es que la sanidad de Canarias la paga el gobierno de Canarias. Y la gestiona el gobierno de Canarias. Y el que decide dónde se gasta una cosa y otra es la Consejería de Sanidad. Suecia.
No es así.
Déjame acabar, Antonio. Hablamos de dónde viene el dinero, yo puedo entender lo que tú estás diciendo.
Vamos a ver.
Pero la gestión de la sanidad no es un problema nacional, es un problema de la comunidad autónoma.
No, la gestión, lo que no, pero la responsabilidad de la salud es...
No mezcles.
Pero que son dos cosas distintas.
No, que es la mezcla, vamos a ver. Que nosotros nos hemos dado un sistema descentralizado, claro, yo la voté. Me alegro mucho. Que ese sistema centralizado hace que la gestión, no la responsabilidad de la salud, la tiene que hacer las comunidades autónomas, sin duda. Y por cierto, y dos ciudades autónomas, que no son sin duda, y ya está. ¿Y qué? ¿Eso qué quiere decir para la
Quiere decir que una estancia en la UBI de Madrid tendrá un costo diferente al que tiene en Canarias?
Pues no tiene que costar diferente. Nada, menos la insularidad.
Pues la tienen. Y a lo mejor es más barato trasladar un enfermo a la Comunidad de Madrid con esos impuestos globalizados que hacerle un tratamiento aquí.
Cada servicio sanitario
en cada comunidad autónoma tiene un precio diferente. Porque los presupuestos los gestionan las comunidades autónomas. Y los costos son diferentes.
Por eso es imprescindible un pacto por la sanidad.
Vale, sí, por ahí vamos bien.
No, pues es que lo que digo es que yo soy experto. Perdóname, Diego, que te hable en este tono. Soy experto. Llevo 45 años.
Pero
es que
estamos mezclando términos.
No estoy mezclando términos. Estoy intentando aclarar en una radio que oye mucha gente, con compañeros, amigos, de ideologías distintas, que si tenemos este error los que estamos en gestión pública, así nos va. Que, vamos a ver, lo que tiene que haber es una cartera de servicio universal para que cualquier español, viva donde viva, aunque viva en el Teide, tenga acceso a la cartera igual que el que vive en Madrid, en la calle Serrano. Eso se llama un pacto por la sanidad. Y se llama cartera de servicio universal. Vivas donde vivas.
Sí, de acuerdo.
Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que está aprobado en la Constitución. No está aprobado que aquí valga distinto a la UBI. El hecho insular es un tema muy grave.
Muy grave.
Pero lo que tiene, incluido siendo más grave, el Gomero, el Herreño y el del Puerto de la Cruz, tiene que tener acceso a una cartera de servicio igual. ¿Qué quiere decir? Que si tiene que haber una UBI en el Teide, ¿no? Tiene que haber que el que viva en el Teide, que es una tontería lo que estoy diciendo,
capacidad de llegar.
Tenga el derecho a tener una UBI igual que yo que vivo en la Laguna.
¿Ves cómo al final tengo razón y
todos tenían razón? Es que es muy importante saber dónde estamos hablando, lo querido compañero.
Pero es que estamos hablando de lo mismo, quiero poner el foco en una cosa.
Cataluña dice distinto y País Vasco acaba de decir distinto, quiere hacer los títulos de médico ahora él. Que estamos confundidos, que el debate de las ideas son claves y partidos como nosotros, el debate de las ideas son claves y nos están llevando al nacionalismo de la sanidad, que hay que mandarle cojones, que el cambio de sexo se pueda hacer en Andalucía y no se pueda hacer en Extremadura, que es de locos, que la cartera de servicio es universal, que la salud es un derecho constitucional,
que el dinero es único,
que el dinero no es canario, la responsabilidad de la gestión sí, que la capacidad de recaudar un ayuntamiento, el que estaba diciendo mi amigo el ayuntamiento, pues claro, ¿y qué? ¿Pero quién hace el ayuntamiento al final? ¿Quién hace la ley del ayuntamiento?
Antonio, ¿te das cuenta que eso es una incongruencia? No, porque nadie es capaz de entender la sanidad como tú estás hablando.
¿Cómo que nadie? Lo entiende todo el mundo, pero lo entiendo yo.
¿Por qué hacen lo contrario? ¿Por qué permiten que esto
sea? Porque hacen lo contrario, te voy a decir por qué. Porque todo el mundo, mucha gente de que en lo público quiere lo mío. Los catalanes quieren hacer trasplantes catalanes. Ustedes entienden,
los vascos quieren hacer 1.000 propios ahora, que lo he visto esta mañana en la prensa.
¿Lo vas a contar?
Esta mañana me he quedado muerto, digo
no,
yo.
No, perdón, está transferido. Está en el acuerdo con Bildu de hacer títulos vascos. ¿Ustedes entienden eso que un francés no lo entiende, ni un alemán, ni un italiano? Eso se carga la sanidad española, que es muy buena. ¿No se dan cuenta que esto, lo que están diciendo sin querer no tiene sentido? Que la descentralización es muy buena, pero que la responsabilidad nunca se puede transferir. Nunca se puede transferir la obligación. Nunca. La defensa, la seguridad, no se puede transferir. Sí la gestión. Pero no la responsabilidad. La responsabilidad de la salud de los españoles, de los que viven en España, no de los españoles, es exclusivamente la responsabilidad del gobierno que legítimamente esté en el país. Otra cosa es la gestión de eso. Claro que lo tiene que hacer la comunidad autónoma. Por eso hay algunas comunidades autónomas que son muy ineficaces. Pero ¿tú crees que es de loco que haya 1.000.000 de españoles pendientes de operarse? ¿Tú crees que es normal que eso exista? ¿Y eso de quién depende? Es que si vamos por esa vía, vamos perdidos. Como Extremadura cuesta más llegar a vivir, aunque en el Hierro cuesta más, porque se fastidian los herreños. Es que no. Y eso es motivo de lo que está ocurriendo muchas veces. Y ahora cada uno quiere una sanidad y salen anuncios. Canarias trasplanta mucho. ¿Cómo? Soy trasplantador, ¿eh? Me alegro que Canarias trasplanta mucho, pero con una ley de trasplante nacional, con una donación de órganos nacionales, con una ONT nacional, que es el modelo único en el mundo. Bueno, pues eso es lo que estoy intentando decir. Y ahora me dices tú, es que aquí la diálisis cuesta Claro que cuesta mucho dinero, no existe nada gratuito, sino el maná que
y va con cargo al presupuesto general de la comunidad autónoma. Y si se gasta en sanidad, no se gasta en educación.
No, pero es que...
Sí, el presupuesto es finito, no es infinito. Sí, hombre, y si lo gastas en sanidad, más caro que en más.
Me alegro tanto. Qué bueno es eso, sí, por eso no es gratuita, por eso es carísima. No hay nada.
Por cierto, que me ha mandado también el amigo Ignacio los precios del boletín oficial de la Comunidad de Madrid, y en Madrid hay algunas cosas que son más caras que aquí.
Sí, porque es que fíjate tú.
Madrid tiene más detalle, tiene más.
Pero es que no es cuestión de más caro, es cuestión de que haya la cartera de servicio universal.
Sí, pero no es la misma que en Canarias. No es la misma.
Hombre, en Canarias no hay calefacción. Y en todos los, no hay calefacción, que yo sepa. Habrá que ponerlo, porque en la laguna hace frío.
Algunos no vienen hasta aire acondicionado.
Pero es que en todos los hospitales la península tiene que tener calefacción del norte para arriba. Eso es algo que engendra.
Sube los costes.
Y venir los productos aquí, vienen en barco, por eso tenemos el REF. Pero ¿de qué me habla? Ahora, por favor, la salud es única. Y como no ha sido única y se está desvariando, los catalanes quieren hacer, los catalanes no, un sector de los catalanes que es minoritario, hacer títulos catalanes. Los vascos quieren hacer títulos vascos. Pues
habrá que poner freno a eso, ¿no? Alguien tendrá que decir hasta aquí, pero vamos a llegar, ¿no?
Yo estoy aquí en este micrófono que me lo voy a comer.
Yo te veo.
No solamente eso, sino que tú me estás diciendo que no lo entiende la gente.
No, porque no hay una motivación para hacer un catálogo nacional de sanidad. Es decir, esto no es de ayer.
Pero alguien cree que la
diálisis. Las vacunas son diferentes en Madrid que en Canarias. Hay vacunas que son gratuitas en Madrid que aquí hay que pagarlas.
Que no hay gratuitas en ningún sitio de nada.
Incluidas en el catálogo. Que aquí hay que pagarlas aparte.
En la cartera, claro, ya.
Es que hay operaciones que te hacen en Madrid gratuitas. Tú has dicho el cambio de sexo en Andalucía y no en Extremadura. Es decir, el catálogo de servicios sanitarios no es el mismo en toda España.
Pues que eso es va en contra de la Constitución.
Y el porcentaje de medicamentos que paga una persona aquí no es el mismo que paga en Asturias. Pero el porcentaje de medicamentos no es la misma.
Eso es discriminar a los españoles.
Pues se lleva pasando 40 años.
Se está hipertrofiando a 40 años y ahora más acentuado que nunca. Porque no está escrito en la Constitución que el que nace en
Granada. Aquí hubo un partido que dijo claramente sanidad competencia nacional y no lo votó ni su familia.
Yo no he dicho eso, no lo dice nadie.
Claro, porque no hay valor para hacer lo que se está diciendo.
Que yo no he dicho que hay que quitar las transferencias.
No, ¿qué está diciendo?
No, no estoy diciendo eso.
Que tiene que tener todo el mundo la misma competencia.
No, la misma competencia no, tiene que tener lo mismo, la misma cartera de servicios. Por favor.
Y los mismos derechos.
Exacto. Y para tener mismos derechos tenemos que tener una cartera de servicios universal.
Única.
Universal. Que eso no es pedir nada.
¿Y cómo se hace eso, Antonio?
Con un pacto por la sanidad que yo. Vale. Perdón, ¿te parece poco? Coste cero. El pacto por la sanidad es coste cero. Y yo que tengo
Tener el ok de los vascos, de los catalanes, de los gallegos, de los andaluces, de los madrileños, tiene que tener el ok.
Es el problema.
No va a haber pacto en la vida.
En Madrid no hay ningún. No, como que no.
Hombre, ¿lo ha habido?
¿Sabes cuál de las peores sanidades que hay hoy? En el País Vasco, que era una de las buenas. Una de las peores. Vamos a ver. La referencia que tenemos en nuestro. Antes dijo Aarón una cosa muy importante. Estamos en plena globalización. Tenemos euros en el bolsillo, no pesetas, ni libras, ni dólares. El euro lo mantienen 32 países, o 35, 32. Bueno, ¿y de qué hablamos? Ya no se habla de sanidad española, sino Distrito Único Sanitario Europeo. Los grandes problemas sanitarios solo tienen soluciones nacionales y europeas. ¿Ustedes creen que nosotros podemos solucionar la pandemia? ¿Sin vacunas? ¿O es que las vacunas son canarias? ¿De qué coño estamos hablando? ¿O es que el aparato para hacer trasplantes se hace en Canarias, en el Teide? ¿O se hacen en...? ¿Pero qué es esto? Estamos locos. Y por eso nos va mal. Nos está yendo mal. Por eso, y por cierto...
¿Alguien propone algo para cambiar esto?
Yo por escrito.
El pacto por la sanidad.
El pacto por la sanidad, pero oye...
Y por la educación, también. Un pacto por la educación, ¿no?
Sin duda, pero sin salud no puedes estudiar. Porque te duele la cabeza. Claro que por la educación también. ¿Dónde está escrito que no se puede estudiar en español en Cataluña? ¿Dónde está escrito en la Constitución? Y eso se está haciendo. ¿Está bien hecho? No.
Lo que está claro es que una cartera de servicios universal igualaría a todos a nivel nacional.
No, pero, ¿y los inmigrantes ilegales qué hacemos? ¿También los operamos?
No, tú has hecho una palabra, ilegales. No tienen derecho los ilegales. Lo que pasa es que como está en un país como el nuestro, europeo, aquí no se puede decir a nadie que se muere porque no se le atienda. Aquí nadie se le pregunta el carné ni el color, porque se le atiende a todo y después se le pregunta si hay que pagar. Estaría bueno que no.
¿Y se busca dónde cobrar?
Tú has dicho una palabra ilegal.
Hombre, claro.
Es que si yo estoy ilegal, ¿por qué coño tengo derecho a aparcar aquí fuera?
Claro, y después se le pasa la factura al país, ¿no? Que hay la deuda de la sanidad canaria de facturas emitidas a otras para que nos lo paguen.
Sin
¿no?
duda, y las europeas. ¿Cuántas facturas tiene Canarias que no cobra Europa todavía porque no han sabido cobrar? cientos de millones de euros, pero hay una forma de cobrar, que son los acuerdos. Claro, si a ti te refiere hoy los fondos Generation, hablando de memoria, que vienen 87 mil millones a fondo perdido, te los quito de ahí. Pero hay que saberlo hacer. Está claro.
Bueno, los Next Generation hemos gastado 32% nada más, ¿eh?
Sí, ya lo sé, sí. Tú, tío,
me estás metiendo. Que viene la noticia hoy.
Estoy asfixiado.
Porque, claro, bueno, pues deja que los demás hablen.
Mira,
es que te han tocado tu tema
preferido. De lo que Antonio acaba de decir sobre la cartera de servicios universal a nivel de sanidad. La legislatura anterior, la consejera de Bienestar Social hizo una cartera de servicios de bienestar social para toda Canarias, para que todos los ayuntamientos tuvieran los mismos servicios para toda, para la ciudadanía, que estuvieran todos cubiertos.
Pues, ¿sabes lo que pasa? Vamos a ver. En un mundo globalizado, donde esto es el que manda, donde la ciencia está digitalizada, la sanidad digitalizada, ¿tú crees que tiene importancia ser de Granadilla o de...? No tiene. Esto lo mantiene todo el sistema. Estamos hablando de genómica, no estamos hablando ya, sino de que tenemos que hacer todos el genoma. El genoma es superconmutación. Lo necesitamos mañana tener hecho todos. ¿Eso dónde lo hace? ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo archivamos? ¿No se dan cuenta? Es que esto está así, está superado. Que, ¿por qué somos España el número uno del mundo 32 años? Lo digo con orgullo. Seguidos de trasplante. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay trasplantes canarios, querido Diego? ¿Por qué hay trasplante madrileño? ¿Por qué hay trasplante? ¿De qué es esto?
Porque hay una organización nacional de trasplantes.
Los trasplantes son europeos.
Pero conceptualmente, Antonio, yo creo que estamos todos de acuerdo de que evidentemente igualaría a los españoles y a las españolas que tuviéramos una cartera de servicios común en materia sanitaria. Eso no genera ninguna duda, pero luego viene el siguiente paso. Es cómo gestionas esa cartera de servicios en un modelo de Estados autonomías donde yo sí comparto que hay determinados asuntos que deben ser estratégicos para el país y que las competencias tiene que mantenerlas la Administración General del Estado para establecer el marco, para marcar las directrices. Creo que el Estado de las Autonomías ha sido un modelo de éxito que ha permitido llegar a territorios, especialmente como el nuestro, Canarias, un territorio fragmentado, alejado, insular, una región ultraperiférica, la gestión propia de responsables públicos que conocen la realidad del territorio. Yo creo que ha sido un avance en esos 40 años, sin ninguna duda. Y es necesaria la financiación adecuada, porque el ejemplo que planteaba, por ejemplo, Santiago, en el último mandato de Clavijo, en el 19, se terminó de aprobar la Ley de Servicios Sociales. Durante el mandato anterior, en el Pacto de las Flores, se estuvo trabajando codo a codo con los ayuntamientos de las islas. Se tardó más de la cuenta, y hay que reconocerlo. El Partido Socialista formaba parte de ese gobierno, lo presidía, pero se pudo aprobar antes de terminar el mandato, en el 2023, el decreto por el cual se regulaba la cartera de servicios en el ámbito social, que diferenciaba, evidentemente, las competencias que tenía la comunidad autónoma, los cabildos, los ayuntamientos, cómo tenían que prestarse y cómo tenían que financiarse. ¿Y tú sabes cuál es el problema ahora en estos 10 meses? De las gestiones que están haciendo los ayuntamientos con el gobierno de Canarias. ¿Por qué no se pone en marcha? ¿Por qué no hay perras? Eso es lo que el gobierno de Canarias en este momento está trasladando, que no se pone en marcha la cartera de servicios para poder atender de forma específica a nuestros dependientes, a personas con discapacidad, poder atender evidentemente la lacra que supone en determinados casos personas que están en vulnerabilidad social. ¿Por qué no hay financiación?
Bueno, pero si
entonces, ese modelo con el que estamos hablando de la cartera de servicios de sanidad y lo demás, tiene que venir acompañada de la financiación adecuada para poder garantizar en todo el territorio que todos tengamos derecho a acceder a unos servicios.
Vamos a ver, pero si yo estoy de acuerdo con la descentralización, que estaría bueno que no, pero la descentralización no tiene que ver nada con la hipertrofia y creaciones de sistemas sanitarios distintos. No los pone en ningún lado. Este país tiene mucho dinero, aunque digamos que no, porque se tira mucho. Te voy a dar un dato, vamos a ver. Claro que tiene que venir financiado, pero financiado como todo, la cartera de servicios tiene que estar financiada. Por cierto, hay hospitales de referencia que solamente pueden estar en un sitio. Madrid, enfermedades raras. ¿Es que vamos a tratar los canarios las enfermedades raras? ¿Tendrán que ser tratadas donde se pueden tratar? ¿Es que la genómica se tiene que hacer en Garachico o en el Puerto de la Cruz? Se tendrá que hacer la genómica en los centros nacionales de referencia genómica y lo usaremos todos.
¿Unidad de quemados también en la península?
Sin duda, ¿no? Oye, me estás hablando. No me digas que soy yo el que hablo, ¿eh? está sacando
melón por ejemplo.
Ha salido el tema, no sé ni cómo ha salido. Ah, porque Ignacio me mandó el tema de la. Y me llamó la atención. Digo, tío,
el centro que vale de quemados está pedido. Vamos a ver. ¿Tiene que haber
un
centro de grandes quemados en todas las islas? No. ¿Tiene que haber un centro de quemados en Canarias? Sí. ¿Dónde tiene que estar?
No lo hay.
¿El centro de grandes quemados? No. Hay centro de quemados. cirugía plástica, yo traté, y como cirujano, todos los quemados. Fíjate tú, si hemos tratado quemados, que hemos tenido el accidente más grave de la historia de la aviación, que eran todos quemados. Estaba yo de reuno. Nunca he tratado a tantos quemados. ¿Tiene que haber un centro? Claro que tiene que haberlo. ¿Cómo se tiene que haber? Pues creando un centro potente. Y se va a crear. Yo he pedido, le hemos pedido ya al gobierno, la segunda vez, con un proyecto europeo, con dinero europeo, con FEDER, para que hagamos un centro de quemados importante. ¿Por qué? Porque aquí no tiene por qué trasladarse siempre todos los quemados a Sevilla, sí, a Getafe, a Curro, a Madrid. Uh-huh. ¿Hay que trasladar a otros enfermos? Claro que sí. ¿Tiene que haber trasplante en todas las islas de todo? No. Tiene que haber trasplante donde tiene que haberlo. Eso es un acto técnico, no es un acto político.
Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que estamos todos de acuerdo en un pacto nacional por la sanidad.
Pero es que
a ver si convencemos a los partidos políticos.
Demuestra que es que Diego, tú que estás en los medios, este chico de provincia, senador periférico como soy yo, pues me llamabas periférico, pues está en la isla.
De provincias.
Yo decía periférico, ultraperiférico. Ultraperiférico, lo decía, todo el mundo se reía. Y aprobamos por unanimidad, la ley y estrategia nacional de genoma español, que era el pacto sanitario. Se aprobó por unanimidad, incluido, que era la República de Cataluña, los Países Vascos. Ahí se quedó, no se ha hecho nada por la ley, por la estrategia nacional.
Está muy ocupado con la ley de amnistía y con el caso Coldo.
No, pero te lo digo, no, porque ¿qué se ha hecho? A mí me gustaría que los que están oyendo en esta radio...
¿En qué año se aprobó, Antonio?
Se aprobó hace 5-6 años. Se aprobó, para mí, los logros más importantes...
Cuando era presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Sí, pero no es igual, pero vamos a ver.
Da igual, da igual.
Lo que hay que hacer es, hay que hacerlo. Porque además, es que... además, es obligado la salud. Lo que es muy grave es apostar por la no salud. Lo digo en serio, ¿eh?
Pero se nos llena la boca después con el modelo público, el modelo privado. Hay debates en las autonomías, hay una ministra de Sanidad que se harta de decir cosas.
No, ministro de Sanidad no, es que ha habido en los últimos 6 años 6 ministros de Sanidad. No ha ocurrido nunca en la historia. Nunca en la historia. Y lo digo con dolor. No lo digo, no estoy hablando de ideología, te lo prometo, y me encanta hablar de ideología. No puede ocurrir que en 6 años haya 6 ministros de Sanidad. Eso no ha ocurrido nunca. ¿Tiene que ser el ministro de Sanidad médico? No. Tiene que ser sensato. Y tiene que saber. Y no se ha hecho. Y eso es lo que está ocurriendo.
¿Pero será porque a lo mejor a los españoles no les preocupa que las políticas sanitarias se centren en la vida política?
No, ¿tú sabes lo que le ocurre a los españoles hoy?
Que preferimos que hablemos de Coldo y de Illa y de las mascarillas y del porcentaje y del hijo del novio de Ayuso y del matrimonio de Almeida y del hermano de Pedro Sánchez.
Oye, lo que hablan los medios.
Lo que consume la sociedad.
Lo que hablan los medios. Lo que hablan los medios. Los medios hablan lo que quieren. ¿O es que no crees en libertad de prensa?
Yo sí, pero creo que también es lo que la sociedad consume. Porque cuando la isla de las tentaciones no la ve nadie, la quitan.
No.
Y cuando Mujeres, Hombres y Viceversa cae de audiencia, lo quitan. Bueno, cuando el programa de Jorge Javier Vázquez no funciona, lo quitan. Ahora, si tú te empeñas en dar esa noticia y la gente la compra, seguimos dando noticias de esa.
Es que aquí hay televisión pública que tiene la misión de no ganar dinero, sino de divulgar. La sanidad es un factor de cohesión número uno y de articulación de este país. Y si se le dedica tiempo a la sanidad en general, de divulgación, no de propaganda, lo consume la gente encantado. O sea que claro que los medios de comunicación cuentan eso. Es que estoy hablando yo que hay un pacto firmado en el Senado. Si lo que dicen los medios de comunicación...
Es que lo que estamos hablando aquí hoy, bueno, estás hablando tú porque estás el que más sabe de este tema. No, lo que estamos debatiendo, yo creo que cuando nos callamos es que te damos la razón.
No, hoy se va a que te calles.
Más interesante de todo lo que estamos viendo en los últimos momentos. Pero
hay momentos que uno tiene que callarse para aprender y ahora mismo pasar unos minutos. Yo lo digo con claridad. Yo vengo aquí muchas veces a hablar, pero muchas veces a callarme y a escuchar porque de todos aprendemos. Solo me quedo con una cosa final, que es lo que realmente me da pena. Yo creo que a la población no le interesa ni Coldo, ni esto, ni lo otro. Sin duda. No le interesa nada. Le interesa mi círculo. Y mi círculo es que si yo estoy malo me tienen que curar, porque es gratis. Si yo tengo un problema...
No es gratis, nada.
Sí, no. A ver si entiende lo que quiero decir.
No, pero no lo uses.
Es lo que opina.
Que no lo tengo que pagar yo de mi bolsillo en este momento.
No digo que sea así. Estoy hablando en nombre de algunos, de muchos, y a lo mejor... estoy siendo confianzudo en hablar en nombre de tantos, pero creo que son muchos los que opinan que todo es gratis. Y como es gratis, yo voy a la Seguridad Social y me tienen que atender. Y voy a Belví porque no me da tiempo de llegar a Santa Cruz, a Luc, y me tienen que atender y rápido. Y me tienen que hacer todo rápido, porque es gratis, es lo que dicen ellos.
Sí, bueno, pero eso tenemos que cambiar los medios de comunicación.
Y muchas veces es lo que decimos todos hasta que escuchamos...
Grave.
Hasta que escuchamos decir la realidad. Grave. Y entonces empiezas a cambiar la opinión.
Lo que no se dan cuenta es que todos los meses en la nómina hay un apartado de impuesto de renta a las personas físicas, que de ahí es de donde se financia la sanidad, la educación...
Es que no saben ni que existe la nómina, la gente no lo mira. Vamos a ver. Voy a darle dos datos para que... Es que de verdad, yo estoy viendo esto de cualquier... Ustedes están hablando, estoy viendo los números. ¿Saben cuánto vale una consulta? Una consulta, no una atención, una consulta. De primaria. Me encanta este tema. Primera consulta en centro de atención primaria. La primera.
La primera.
Que tú vas en tu vida, ¿cuánto le cuesta al sistema? Mira, 147 pavos. Y las sucesivas consultas, una media de 88 euros.
Me alegro que saques ese tema. Yo tengo un trabajo sobre eso.
Por 10 minutos que te atienden, que no se ponen ni el fonendoscopio en el pecho.
No, y la luz de
te abren la ficha.
¿Tú sabes cuánto cuesta una cama? Una cama del Hospital Universitario de Canarias, se ocupe o no se ocupe al día.
600, 700.
Más.
1.500 euros. Y cuando se ocupa, le tiene que sumar lo que gasta.
717 tiene que sumar 717
o 358. 2.000 y algo. O se ocupe o no.
La UBI te lo digo, 2.697.
Claro, es el gasto que genera.
Es lo que tenerla. Cuesta. Es sí. Lo que cuesta.
Hay que tenerla en un hospital de, tercer, de
señores,
tercera categoría.
Oye,
para ofrecer el servicio tienes que tener.
Señores, compañeros, una vida no tiene precio. Para todo bien nacido. Pero la sanidad tiene un coste y es finito. No es infinito. Es demagógico decir que hay de todo para todo, todo el tiempo, porque es falso. Una vida no tiene precio. Sin duda. Ahora bien.
Estaba sacando la cuenta. Yo tuve dos niñas prematuras.
Bueno, entonces ahí te metes.
Y estuvieron más de 40 días en la UCI neonatal. 3.430 cada posición de UCI pediátrica.
Claro,
3.400 pavos. Por dos. Por 40. Pero saquen la cuenta.
Ese análisis.
Saquen la cuenta.
Pero fíjense, ese análisis al final, quienes estamos al frente
de
las instituciones públicas, las formaciones políticas, sí es un debate que tiene que tenerse. Y buena parte de la reflexión que hace Antonio, que además él es experto en la materia y ha publicado trabajos al respecto, permite determinar cómo tienen que prestarse los servicios, porque al final la sanidad se presta 24 horas al día, los 365 días del año. Y eso tienes que establecer unos mínimos que permitan garantizar, con la experiencia que se tiene, que de alguna manera puedes atender a todas las personas que puedan llegar al sistema a través de urgencias y a través de los distintos ámbitos. Pero dicho si me quedo con la reflexión de Juan Carlos, es decir, la gente ahí fuera, con independencia de ese modelo, está en lo que le afecta en el día a día. Y volviendo al inicio, cuando hablamos de las manifestaciones del pasado sábado, yo comparto de que evidentemente no había un movimiento en contra del turismo. Pueden haber determinados movimientos que convocaban, podían haber gente antisistema, podía haber de todo, pero de manera mayoritaria tenías a gente que iba a la manifestación y te lo decían porque no tienen manera de llegar a final de mes, porque cobran un sueldo y no les llega, la cesta de la compra se ha disparado, porque no tienen acceso a una vivienda, porque cogen colas todos los días para ir a trabajar, para ir a buscar a los chiquillos al colegio, para ir a hacer una práctica deportiva, porque van a un espacio natural y está colapsado, o sea, cogen colas por todos lados. Entonces la reflexión que efectúan es cómo son capaces las administraciones públicas de establecer un modelo, de mejorar el modelo económico que tenemos en las islas para que eso permee de forma adecuada en la ciudadanía. Y creo, Antonio, que el gobierno de Canarias no enfocó bien estas manifestaciones.
Y si no ha acabado todavía. Y
digo que no lo enfocó bien porque arrancó atacando a los convocantes de la manifestación. Y según fueron pasando las semanas, fue tornando. Y de atacar a la manifestación, casi los responsables públicos del gobierno de Canarias, solo le faltó coger la pancarta. Y es legítimo cambiar de opinión, porque fuimos de fomentar en todos los medios de comunicación externamente de que se estaba tratando de atacar al turismo, a trasladar que eran legítimas las manifestaciones que se ponían encima de la mesa y que sí tenemos que ser cuidadosos porque el turismo es nuestro principal motor económico. Por supuesto que hay que mejorarlo, por supuesto que hemos tenido cifras récord en el 2023, no solo de llegada de turistas, sino de facturación del sector turístico, y tenemos que ver cómo somos capaces de principalmente mejorar los sueldos de la gente que trabaja en el sector, porque los datos que publica el ISTAC es que es el 35, algo más del 35% del PIB en Canarias. Pero al final el sector servicios que depende del sector turismo,
directamente
del sector turismo, al final estamos hablando prácticamente del 80% de nuestra economía depende de manera directa o indirecta del sector turístico.
Sin duda.
Y eso es una realidad.
Pero si tú sacas Jarón y vas al sur y pones turista go home,
ese es el problema.
No hay que ir al sur. Aquí en el Camino San Bartolomé está puesto en el muro de la Platanera, turismo go home.
Eso era lo que yo quería decir. El gobierno de Canarias no atacó a los marfileños.
Dios me libre, atacó
sería a quienes organizaron la manifestación. Atacó al fondo que se utilizó inicialmente
para la manifestación. La forma.
Y el fondo.
Bueno, ¿qué queremos?
El intentar empezar una manifestación diciendo turista go home. Eso es lo que se intentó paralizar. Y cuando se recondujo, cuando se fue al lugar, que no se recondujo de todas formas, porque yo estuve el sábado en Santa Cruz, no fui a la manifestación, no porque no tenga nada que ver, sino porque
pero
me tocaba trabajar.
Estaba
en la piscina municipal, la ciudad de Lorenzo, y la manifestación estaba en Weiler. Pero después tuve que coger la guagua y hablé con gente. El 80% de las personas con las que yo hablé no sabían para qué era la manifestación. La manifestación era la fiesta. Iban con la bandera canaria, que me encanta. Que fueran con mi bandera. ¿Pero qué quiero decir con esto?
No me creo que sea tu bandera la de siete estrellas.
No, mi bandera es la bandera canaria.
Pues, no había bandera ni una canaria. Ni una canaria, querido Juan Carlos. Ni una canaria.
La bandera canaria que tenga siete estrellas verdes o que no las tenga las siete estrellas verdes.
¿Te parece
la
poco?
La simbología es una cosa y el sentimiento.
No. Mira, ahí la tienes. Mira, ahí detrás las que hay. Sí, la bandera es la bandera.
Sí, pero yo las quiero todas y soy nacionalista.
Yo las de siete estrellas no las quiero.
La bandera con los panes es más cara que con las estrellas verdes.
Yo las de siete estrellas no las quiero.
Además, esta no la venden en Amazon y la de las estrellas verdes sí la venden en Amazon, aunque no la sirven en Canarias.
Yo tengo las
hay que recogerlas en Valencia.
Y tengo las otras en mi casa por la... Una cosa es lo que se quiera hacer, ver y mezclar.
Es que es importante y de dónde
hayan surgido. Claro, pero bueno, uno cada uno tiene su sentimiento. Y yo, a pesar de ser nacionalista con orgullo, me gusta también esta y la toco y no tengo ningún problema.
Estaría bueno.
Y si hasta la beso si hay que besarla en el momento que corresponda. Pero no voy al hecho de la bandera, que era una anécdota.
Me alegro haberlo sacado. No.
Es una anécdota.
No.
En base a lo importante. El 80% de las personas con las que yo hablé no sabían para qué era la manifestación.
O iban por lo que decían, ¿no?
Y no
por la vivienda.
Exacto. No, pero además...
Por no llegar a final de mes.
Y por el sistema.
Mira, yo fui en la guagua en la 103 llena. Tuve dos señoras manifestantes por un lado y otras dos manifestantes por otro. No sabían quién era yo. Y no puedo reproducir, no de ellas cuatro, sino de en general, lo que yo iba oyendo.
Ya,
el HP de...
Ya lo sé, pero...
Hay que ir... Y esto eran... Vamos a tumbar a los...
Mira,
C punto terminado en S.
Juan Carlos, vamos a ver. La de la bandera es importante. Ni una sola bandera canaria. Ni una sola bandera española. Es importante el debate de las ideas. Yo no digo que haya que llevar a bandera española. Yo digo que si hay banderas, sí que las hay.
Bueno, ¿y por qué no? Cada uno que lleve la que quiera, ¿no?
Sí, yo vi.
Había del Partido Comunista de los Pueblos de España.
Yo no estuve porque estaba en Madrid, pero vi todo. Me han pasado todo porque lo tengo.
A mí me
ni una bandera, sino toda de siete estrellas. Pero es muy importante. Yo creo que es importante el tema. Yo creo que es muy importante el tema. ¿El modelo hay que discutirlo? Claro que hay que discutirlo. Claro que hay que discutirlo. ¿La carga del terreno hay que discutirla? Claro que hay que discutirla. Si no tenemos agua, y no hemos hecho nada por cierto por tener más.
Pero no porque no tengamos, sino porque no la gestionamos bien.
Como los
hospitales.
Me alegro que saques otra vez los hospitales. ¿Tú sabes cuál es el problema? Hoy, las encuestas, respondiéndole a Aarón.
Sí.
La problemática de los ciudadanos, porque hablamos en nombre de los ciudadanos y es falso, porque no podemos hablar. Porque
lo que opinamos nosotros.
Es nuestra percepción.
Nuestra propia. Percepción. La última encuesta del CIS, no mía, ni del PSOE, ni del PP. ¿Cuál es el problema fundamental que tienen los españoles? No es el turismo. No, en los Canarios tampoco. Es el paro y la falta de trabajo. ¿Sabes cuál es el segundo? La sanidad. No es el turismo. Es la sanidad. Que nunca ha sido un problema en los últimos años. Estaba el problema octavo. Antes tú le preguntabas, era paro, no sé cuál. Ahora, la sanidad. ¿Por qué?
¿Y el emérito en qué lugar está?
El emérito ya no está. El emérito está en otro sitio, ¿no está?
Pues mira, la vivienda, seguramente. Sí.
Pero no, yo me acuerdo ahora, pero es que me llama la atención porque me dedico a eso. Yo le voy a... ¿Me permitís un minuto? La Academia de Ciencias Española, ¿sabe dónde está la sede? En Lanzarote, señores. Tengo que contarlo, que no lo sabe nadie. En Lanzarote. ¿Por qué en Lanzarote? Porque Blas Cabrera fue el físico más importante que ha tenido este país. Casi premio Nobel, pero se murió. Inventor del monopolo. un solo polo canario de Lanzarote, y la academia está allí. No, ¿por qué le cuento este rollo? Perdón, porque quiero que lo sepan. Segundo, en Lanzarote, donde hay más turistas que nada, Academia de la Ciencia. A mí me han, voy a leer el discurso de ingreso porque me lo han propuesto como académico en Lanzarote, y solamente voy a hablar de una cosa, mi discurso. La sanidad que tenemos, la que queremos y la que necesitamos. En cada capítulo de eso, es el estudio de lo que tú estás hablando, lo que tenemos y lo que debemos hacer. Lanzarote, ¿por qué lo cuento, lo mezclo todo? Primero, porque la ciencia también está en Lanzarote, sí, claro. Porque Blas Cabrera era muy importante y nadie lo... Es que nadie lo toca. Y porque es compatible el turismo con la ciencia. Y voy a decir otra cosa. La especie más importante a proteger en el mundo, ¿saben cuál es? El hombre. Y no hay ninguna ley que lo proteja. Ninguno. El hombre. Para que el hombre. Cuando digo el hombre.
Mira que eres machista.
El ser humano.
El ser humano. Igual es que si no por ser humano. A ver si vamos a tener que cambiar. Ahora quiere el hombre. ¿Sabes lo que quiere Podemos ahora? Que el Congreso de los Diputados, que se quiten diputados.
Y que se ponga diputados.
Se ponga a Congreso.
El Congreso.
Y se jode.
Ahora los diputados. Pero no había una catalana pues, que quiere.
Menos letras hay que limpiar. Menos letras hay que limpiar.
Pero no hay una mujer, no hay un partido, no me acuerdo quién dijo que los hombres en los trenes no pueden ir con los pies abiertos.
Igual, pero cuéntame.
Bueno, disparate y estupideces vamos a seguir escuchando hasta que nos canse.
Mira, yo quería comentar solo una última cosa.
Porque ya se me fue lo que estaba contando.
Estabas hablando de tu discurso de entrada en la
calle. Ah, no, ya lo conté.
No, ese va en orden a lo que ha comentado Ron. O sea, yo estuve en la manifestación y el tema principalmente de la gente que está allí es el cambio de modelo, los problemas de la vivienda, llegar a final de mes. En fin, son problemas que tenemos desde hace mucho tiempo y que, por lo que sea, no se sabe gestionar. Yo creo que este país tiene un problema de gestión en casi todo. La mitad, no digo la mitad, las tres cuartas partes de los fondos FEDER que recibimos no se gestionan. Bueno. No se consumen porque por falta de gestión, y eso me parece...
Bueno. Como lo diga dos veces, te van a meter cuatro funcionarios más, porque siempre al final la falta de gestión es que falta personal, que la tira Corbalán.
En Canarias tenemos un problema grave, y es que hemos crecido por encima de las posibilidades.
Bueno, yo prefiero...
Eso lo decía Casimiro, cuidado, Casimiro decía el lunes, eso digo el yo domingo, le leí una entrevista que digo, oye, Casimiro lo ha dado siempre. El problema no es el turismo de masa, el problema es que aquí habemos demasiada gente.
El problema con los fondos europeos, normalmente, mi experiencia en los años de la administración, es que los fondos europeos se solicitan y una vez lo solicites empiezas a trabajar. Lo lógico es que dentro de las administraciones públicas tuvieras definida una planificación y una estrategia y los fondos los solicitaran alineados con esa estrategia que ya tienes definida. Entonces irían rodados. Eso en el ámbito sanitario es más sencillo. En otros ámbitos quedan encima de la mesa porque los pides, cuando los pides tienes que cumplir una serie de requisitos, cuando llegan ves que eso es difícil cumplirlo, que no tienes los medios suficientes, que tienes que alinearte con estrategias de colaboración público-privada que a lo mejor no están alineados en ese momento con esa oportunidad, y al final hacen, como bien dices, en el gobierno de Canarias, la media es que el 30, el 35% de los fondos federales es los que se ejecutaron cada periodo.
Pero los fondos federales son dos cosas distintas. El FEDER es una cosa y los Next Generation son otra.
Sí, los FEDER están programados. Los Next Generation es una cosa extraordinaria.
No, el FEDER es solamente para Canarias, para la Macarronesia, para la ultraperiferia. Menudo chollo tenemos ahí. Y que, por cierto, no se gastan. Yo tengo he tenido dos proyectos importantes de FEDER que me han costado montones pedirlo. Porque solamente pedirlo, la burocracia te mata. Tardé un año en aprenderlo para tener el primer quirófano inteligente que ha habido en Canarias. La tiene el Hospital Universitario de Canarias con los fondos FEDER. Bueno, pero lo que estaba diciendo es, dije, el ser humano, hay que protegerlo. Para protegerlo solamente hay una vía, que es crear riqueza. No hay otra. Ni la religión, crear riqueza. Para crear riqueza generalmente hay que hacer daño. Pero hay que hacer el menos posible. Para yo operar de apendicitis a ti te tengo que hacer una herida y te jodo. Pero te quito el apéndice. Luego hay que claramente crear riqueza, desarrollo sostenible, que no es una broma de... El medio ambiente hay que mimarlo porque es de todos, de ningún partido, es de todos, y eso se hace con otras políticas distintas, sin duda que hay que hacerlas. Pero sobre todo, crear riqueza. Lo digo de verdad, crear riqueza.
Pero la clave en este modelo, estando de acuerdo que la clave pueda estar en generar riqueza, es cómo luego se distribuye esa riqueza. Y ahí es donde el Estado en este momento, no es que haya quebrado, sino la ciudadanía percibe de que se genera riqueza. estamos en Canarias, en España, en topes de generación de empleo, afiliación a la seguridad social, las empresas están facturando como nunca.
Hay ofertas de empleo que no se cubren.
Y declarando, claro, beneficios como no han tenido nunca, y sin embargo la gente sigue percibiendo que no llega una vivienda y que no llega a final de mes. Entonces, en ese contexto es donde tenemos que ver qué mecanismos se ponen encima de la mesa para que esa riqueza permee de forma adecuada en toda la población y se sigan manteniendo los elevadores sociales. Nosotros de nuestra formación política, con independencia de las discrepancias ideológicas, defendemos que cualquier persona, con independencia del seno de la familia en el que nazca, tenga las mismas oportunidades.
Sin duda, sin duda.
Ámbito educativo, ámbito sanitario, para desarrollarse.
Es muy tarde para abrir el melón, pero los ascensores sociales se han bloqueado desde el momento que hay subvenciones y las personas se afectan a esas subvenciones como modo de vida. Es decir, las subvenciones tienen que ser ayudas puntuales y no medio de vida. El otro día había a un concejal de asuntos sociales diciendo que es que las ayudas son heredables, es decir, eso hay abuela, eso abuela, madre e hija. Ustedes se han acostumbrado, abuelas, madres e hijas.
Ustedes saben que nosotros...
Un concejal de asuntos sociales, y de esto creo
que algunos saben. Nosotros como sociedad el gran reto es que hoy en día cualquier persona que nace en una familia adinerada tiene más oportunidades que aquel que nace en una familia humilde.
Hoy y siempre.
Y tenemos que ver como Estado, cómo somos capaces de equilibrarlo. Y ese es el gran reto,
pero hay que decir de otra manera, menos que nunca. Hoy, menos que nunca, exacto, menos que nunca, que
en estos 40 años mucho
hombre, la democracia sin duda.
Sí. Bueno, pues que tenemos que dejarlo aquí defendiendo la clase media.
Ustedes saben que nosotros subvencionamos España, mi gobierno, porque es mío, la asistencia sanitaria primaria en Marruecos.
Sí, sí, lo sabemos.
Vale,
con miles de millones.
Pero cuéntenlo. Bien.
Y yo, si me lo que lo cuente todo el mundo, ¿no? Que no, eso parece que es un...
Yo lo he sacado.
Se manda dinero a Marruecos que aquí no,
gasta. Yo lo he sacado. Yo a mí, hablando de salud...
Pero no de ahora, de siempre. Hace mucho tiempo.
En el marco de la cooperación al desarrollo con todo el Sahel. No solo Marruecos y también...
Sí, pero el Sahel se lo está dando a la gente que mata. El Sahel está incontrolado. Está Rusia metido dentro. Putin está metido dentro. Hasta dentro. Decir simplemente, como habló antes de salud, que se ha muerto una persona. Es triste que se muera cualquiera, pero José Emilio García Gómez fue un alcalde muy importante de Tenerife.
Pasada.
Amigo personal, médico. Sí. Por cierto, 4 días antes de morir estuvimos juntos haciendo algo de deporte, flotando, hablando, en el caso de él más que yo, hablando largo y tendido, como porque es un polemista completo, lo siento de veras que se haya muerto, está casado también con una médico.
¿Te ganó hablando, Antonio?
¿Eh?
¿Te ganó hablando?
Me ganó. José Emilio me gana.
Tenemos que dejarlo, pero una pregunta. ¿José Emilio García Gómez participó de la constitución del Partido Comunista Canario o solamente de ATI?
De ATI, no, tampoco no era ATI, no se llamaba ATI.
Agrupación de... No,
se llamaba otra cosa más rara.
Pero él no estuvo en el Partido Nacionalista Canario nunca, ¿verdad?
No, nunca.
En ATI sí.
No, pero ¿cómo se llamaba antes de ATI? Hay un nombre que lo leí el otro día por José Emilio.
Antes que ATI, en Santa Cruz, como aquí estaba la agrupación...
Sí, aquí estaba la agrupación independiente portuguesa.
Exactamente.
Pues ahí sería la agrupación independiente de Santa Cruz. Y después entró el PP. Lo que pasa es que Santa Cruz en el primer mandato no existía ATI. ATI no salió en todo, en el 79.
Pero alcalde fue con ATI, ¿no?
Alcalde fue con el PP.
José Emilio,
no, alcalde fue con ATI.
Primero con ATI.
Acaba de decirlo bien.
Fue primero con ATI.
4 años, ¿no?
Fue alcalde.
Entre Miguel Hermoso, Manuel Hermoso y Miguel Cervantes.
Y después fue alcalde.
Fue el número 2. A ver, fue primer teniente alcalde de Manuel Hermoso.
Sí. Hombre.
Fue el número 2 cuando Manuel Hermoso se presentó al gobierno de Canarias.
Sí, claro.
Y se quedó, porque Manuel Hermoso fue presidente del gobierno de Canarias, y se quedó con ATI.
Okay.
Y luego se enfadó y se fue
al PP.
Oye, gracias por llegar hasta el final. Yo no quería contar que ni
se enfadó. Pero fue
alcalde con ATI. Tenemos que darlo
aquí. No,
dense todos por despedidos hasta la semana que viene. Que nos falte la semana que viene.
Un abrazo.
Y familia, mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí.